Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 6 de agosto en el que van a descender algo las temperaturas. Vamos a tener una cierta tregua después de los últimos calores. Acaban de trasladar hace algo más de una hora a Leopoldo López a su casa. Leopoldo López, como saben, fue el martes llevado de nuevo a la prisión de Ramo Verde, sin explicación alguna, de madrugada, y lo mismo ha vuelto a suceder. Lo han traído de vuelta a su casa, donde está en arresto domiciliario. Hemos conocido la confirmación de la noticia por un tuit de su esposa Lilian Tintori, que asegura que seguimos con más convicción y firmeza para lograr la paz y la libertad de Venezuela. Esta devolución a su casa de Leopoldo López se produce después de unas horas de vértigo en Venezuela. Este primer fin de semana de agosto será recordado seguramente como el fin de semana de 2017 en el que la dictadura de Maduro se consolidó. Maduro tiene mucha prisa para acabar con la poca democracia que queda en su país. En una sucesión de acontecimientos vertiginosos, ayer la Guardia Nacional, el brazo ejecutor de Maduro, rodeó la sede de la Fiscalía General, donde tenía su despacho la fiscal Luisa Ortega Díaz. Ya saben que la fiscal es de origen chavista, pero hasta hace unas horas era una de las instituciones que con más contundencia había criticado los atropellos del chavismo. Lo decimos todo en pasado porque ya no es fiscal general. La Guardia Nacional impidió que los trabajadores entraran o salieran de las oficinas de la Fiscalía e impidió también el acceso de Luisa Ortega a su despacho. Luisa Ortega denunció que había sido agredida por los funcionarios de seguridad, quienes le empujaron para evitar que entrara en su oficina.
El atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, no solamente que los procesan por justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal.
Ese era el momento en que no dejaban entrar a la fiscal general Luisa Ortega a su despacho. Luego comenzaron los trabajos de la falsa constituyente, que leyó una carta del Tribunal Supremo de Justicia en la que se comunicaba la destitución de la fiscal. Todo esto es una pura ficción porque el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, está controlado absolutamente por el chavismo, por Maduro. Entonces, una vez leída la carta, la misma asamblea, la falsa constituyente, decidió que en vez de suspender a la fiscal fuera removida. Es decir, no hay separación de poderes en Venezuela. Esto es una auténtica muestra de que no hay instituciones democráticas ya en Venezuela. Es una auténtica opereta que da risa. Daría risa si no fuera porque estamos ante la consolidación de una tiranía. Rápidamente la falsa constituyente, después de la destitución de Luisa Ortega, nombró a un nuevo fiscal. La constituyente, que iba a durar 6 meses o un año, ayer decidió que lo mejor era prolongar su duración durante 2 años. Sobre la marcha prolongaron el mandato de la constituyente. Imagínense la democracia que hay en Venezuela. Diosdado Cabello.
Yo no estoy seguro que en 6 meses nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. A lo mejor lo hacemos en un mes. Pero yo voy a hacer una propuesta. Ese tiempo de funcionamiento de la Asamblea, en vez de 6 meses, diga hasta 2 años.
Los falsos parlamentos de las dictaduras de otros países son más serios que esa constituyente de Maduro. Más seria, por supuesto, la Asamblea Nacional Popular de China, la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte o el Parlamento Cubano son más serios que la constituyente de Venezuela, que sobre la marcha se da a sí mismo un mandato del doble del tiempo establecido. Entre tanto, aumenta la presión internacional. Mercosur ha decidido por fin aplicar definitivamente la suspensión de Venezuela de la organización, aplicando la Carta Democrática. Lo anunciaba ayer el canciller brasileño en Sao Paulo con estas palabras.
parem com as mortes, parem com a repressão.
Que é a aplicação de uma sanção de natureza política grave, que é a suspensão.
Parem com os mortos, parem com a repressão, pedia, como acabam de escuchar, o canciller de Brasil. Hasta ahora, Uruguay se había resistido a aplicar esta suspensión de Venezuela del Mercosur porque el presidente Tabaré Vázquez y el Frente Amplio, su partido, se negaban a condenar a Maduro. Pero ahora ya han dado el paso. La condena definitiva de Mercosur es importante porque, en cierto modo, suple la falta de acuerdo que se produce en el seno de la OEA porque hay un puñado de estados bolivarianos y caribeños que mantienen secuestrada a la OEA. Por tanto, es muy relevante lo que ha hecho Mercosur. La presión internacional es decisiva en este momento en el que se está consolidando la dictadura en Venezuela. La presión internacional y la unidad de la oposición. La palabra dictadura ha dejado de ser una metáfora para describir lo que sucede en Venezuela. De hecho, estos días los exiliados cubanos en estas horas están recordando lo que sucedió en enero del 59 cuando Fidel Castro tomó el poder. Estamos viviendo procesos paralelos, aunque hay diferencias, afortunadamente. Hay algunas diferencias que todavía nos hacen albergar alguna esperanza. No estamos ante un golpe de Estado, como en Cuba, sino un autogolpe. A diferencia de lo que ocurrió en Cuba hace casi 60 años, en Venezuela hay un sólido bloque opositor que está resistiendo heroicamente al tirano. Y ahora no hay una comunidad internacional confundida, como sí lo había en la época de Fidel en Cuba. Hay que recordar que cuando Fidel toma el poder, Estados Unidos reconoce al primer gobierno de Fidel. Por eso es muy importante que la comunidad internacional mantenga el rumbo. Por eso es muy importante que se apliquen sanciones no contra los venezolanos. La fórmula que se aplicó en Cuba ya se ha visto que no sirve para nada más que para aumentar el sufrimiento de los venezolanos. Sí contra los líderes del régimen, contra esos narcotraficantes, porque en realidad el régimen de Maduro está basado en el narcotráfico. Lo que hay que hacer es cancelar las cuentas de esta gente que hace negocio con la droga, contrabando de armas y de cualquier cosa. O sea, luchar desde la comunidad internacional contra la impunidad con la que trabajan los que han convertido el gobierno de Venezuela en un auténtico negocio, porque en un negocio del narcotráfico. Ya digo que hay similitudes, pero afortunadamente hay diferencias con lo que pasó en Cuba en el 59. Pero existe la triste posibilidad de que sobre la miseria del pueblo venezolano, en el país más rico en recursos naturales de la región, sobre un clima de terror y de violencia, con los ingresos por el petróleo muy diezmados, se asiente una dictadura sostenida por el ejército y por el negocio del narcotráfico. Hay quien dijo en su momento, con el típico prejuicio economicista, que el régimen chavista, el régimen de Maduro, tan pronto como el precio del barril de petróleo bajara, colapsaría. Cuando Maduro se hizo con la presidencia en 2013, el barril seguía en el entorno de los $100. A ese precio, el país estuvo recibiendo entre el 99 y 2014 una media de 56.500 millones de dólares anuales. Dinero suficiente para hacer políticas de clientelismo electoral dentro y fuera de Venezuela. Ahora tenemos el barril de petróleo en el entorno de $50. No entra dinero en Venezuela, la producción de petróleo se ha reducido mucho en los últimos años, pero el caos económico no ha provocado el colapso del chavismo. Ni los menos ingresos del oro negro, ni los 13.000 homicidios anuales que se producen en Venezuela, ni el hecho de que la malaria se haya disparado, ni la incalificable situación sanitaria, ni el hambre de muchos venezolanos están impidiendo, ni la inflación va a acabar el año en el 720%, están impidiendo la consolidación de la dictadura. No se puede solo hacer una interpretación económica de la historia. Con el poder de un ejército, de una parte del ejército, que quiera aferrarse a su silla, porque así puede seguir haciendo narcotráfico, y con el poder de una parte de la población, que esto hay que decirlo, porque es verdad que la constituyente ha sido un proceso absolutamente fraudulento, pero algunos votos ha habido. Estamos viendo cómo en Venezuela se consolida una dictadura. Lo que está sucediendo en las últimas horas aproxima a Venezuela mucho a Cuba. Ya digo que la diferencia, el punto, la agarradera en este momento es una oposición unida y la agarradera es una comunidad internacional que se mantenga firme. De todas maneras, todo apunta a que no va a ser fácil. No va a ser fácil frenar esta dictadura que se les ha venido ya encima a los venezolanos. Aquí en España estamos muy pendientes de lo que sucede en el Prat de Barcelona. Para hoy está convocado un nuevo paro que puede provocar un nuevo caos en el aeropuerto. Ayer no estaban convocados paros y hubo hasta 30 minutos para conseguir llegar, pasar los controles de seguridad. Ya saben que la huelga afecta a los controles de seguridad del aeropuerto. Eso provoca, bueno, que los días de paro mucha gente pierda el avión. A pesar de la mediación de AENA, que es la autoridad portuaria, no ha habido acuerdo entre la dirección de la empresa concesionaria de los controles de seguridad, Eulen, y los trabajadores. Los problemas en este momento son salariales. Los trabajadores piden una subida de sueldo lineal y la empresa ha ofrecido una subida del 3% que ha sido rechazada. En este contexto, la Generalitat le ha echado la culpa a AENA. Le echa la culpa al Ministerio de Fomento. AENA depende del Ministerio de Fomento. La consejera de Trabajo, Dolors Bassa, ha calificado de vergonzosa la pasividad de Mariano Rajoy, del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en este caso. Dice la consejera de Trabajo, Dolors Bassa, que si esto hubiera sucedido en Madrid, pues no se había prolongado tanto la huelga porque AENA habría tomado cartas en el asunto. Bueno, es una forma más del victimismo de esta generalidad independentista. Ayer estuvimos hablando en COPE con el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Barcelona, Santiago Alonso, que ha recordado que la Generalitat no puede echar balones fuera porque tiene competencias en materia laboral.
Claro, todas estas situaciones, por unos, por incompetencias de unos o por mala fe de otros partidos y de otras instituciones, al final lo que está generando es una mala imagen de la ciudad que al final repercute negativamente en los barceloneses y en la economía de la ciudad y en el empleo, que es algo que, lo que realmente nos interesa a todos.
Vamos a ver, aquí hay un efecto absolutamente negativo. Ya es el segundo año, ¿eh? El año pasado fue Vueling, la huelga de Vueling, y este año esta huelga de los trabajadores de los controles de seguridad. Son dos años de huelgas que afectan severamente al aeropuerto del Prat, que es el segundo aeropuerto de España. Esto está en plena campaña turística, esto está haciendo mucho daño a Barcelona, a Cataluña y a todos los españoles. Porque, claro, en vez de estar cuidando nuestra imagen exterior, en vez de estar cuidando el turismo, esto nos hace mucho daño. Porque si es que al final, cuando uno vive del turismo, lo que tiene es la marca España. Todos los expertos en turismo dicen lo mismo. Hay que dar un servicio de tal calidad que el que haya venido quiera volver a venir y se convierta en un, digamos que, vendedor de nuestro producto. Si tenemos a todos los turistas atascados en una huelga en el Prat y estamos apareciendo en todos los medios de comunicación internacionales como incapaces de solucionar un conflicto laboral, pues me dirán ustedes si no hace esto daño a la marca España, a la marca Cataluña. Aquí hay tres grados de responsabilidad. Aquí todos son responsables, ¿no? Esto no vale lo de quitarse de en medio. En primer lugar, son responsables los trabajadores de Eulen. Son muy responsables de lo que está sucediendo. Es absolutamente comprensible que tengan un problema de sueldo, salario, y que luchen por la mejora de sus condiciones laborales. Pero lo que están haciendo es una huelga salvaje. Están haciendo una huelga salvaje porque incluso los días que no hay paro han montado una huelga de celo que produce una inseguridad apabullante. O sea, ayer no había huelga y las colas fueron de media hora. Hoy vamos a ver qué sucede. Esto de que la huelga sea un arma sin límite es un problema muy grave, y es lo que están haciendo estos señores del comité de empresa de Eulen, que desde aquí lo digo, son de una irresponsabilidad máxima, porque la huelga tiene que ser proporcional. Claro, ¿de qué se benefician los trabajadores de Eulen? ¿De qué se benefician? De que en España no hay ley de huelga, que tenía que haber una ley de huelga desde hace mucho tiempo. Desde 1977 no se ha regulado el derecho a huelga. Hay un decreto del momento de la transición. Felipe González intentó regular la huelga en 1987. No lo consiguió. Estos son los complejos que muchas veces tenemos en nuestra democracia. Mire usted, aquí hay dos derechos fundamentales. Un derecho que es el de huelga, muy bien, y otro derecho que es el derecho de movilidad. No puede ser que el derecho de huelga sea un derecho absoluto, sin límite alguno. Felipe González lo intentó, no lo consiguió. A Mariano Rajoy anunció una ley de servicios mínimos, no la promulgó. Claro, los servicios mínimos no se cumplen y no pasa nada. Se habían establecido unos servicios mínimos por la delegación del gobierno de Cataluña del 90%. ¿Por qué? Porque es un aspecto muy sensible, es la cuestión de la libertad de circulación. No importa. Llegan los trabajadores de Eulen y con una irresponsabilidad máxima montan el huelgón. Da igual que se hunda Barcelona, da igual que se hunda la imagen de España. Primera responsabilidad. Segunda responsabilidad, la Generalitat. La Generalitat no puede hacernos el discursito de siempre de es que Cataluña está maltratada y si esto fuera en Madrid, pues la cosa ya se hubiera solucionado. Mire, Cataluña tiene plena competencia en materia laboral. Que lo resuelva esta consejera de empleo que tanto se queja. Y luego, claro, que tiene una responsabilidad AENA, absolutamente. AENA tiene contratada una empresa concesionaria, pero tiene que asumir también su responsabilidad. Una cadena de irresponsabilidad que hace daño a los que viajan, a los que van a viajar hoy, y a todos los españoles, y a todos los catalanes. 6:17, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de JF La Mata, les contamos otras noticias. Alta para 5 de los españoles heridos en la India.
De los 9 españoles heridos en el accidente del minibús en el que murieron 4 cooperantes de la Fundación Vicente Ferrer, 5 han sido dados de alta, otros 2 han sido trasladados a un hospital de Bangalore en estado grave.
Posible caso de violencia machista en Tenerife.
Una mujer de 38 años ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife. Su pareja de 39 se encuentra detenido por la policía. No existían denuncias previas por parte de la víctima. El teléfono contra el maltrato es el 016.
Duras sanciones de la ONU a Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad ha aprobado la reducción radical de exportaciones que supondrían la pérdida de 1.000 millones de dólares para Pyongyang. El acuerdo fue unánime. Rusia y China votaron junto a Estados Unidos.
Colau obligado a dar explicaciones sobre la turismofobia.
La alcaldesa de Barcelona deberá comparecer este lunes en una sesión extraordinaria de la Comisión Presidencial a instancia del Partido Popular para informar de los actos violentos contra el turismo producidos en la ciudad.
Incinerados los restos de Ángel Nieto.
En el crematorio de Santa Eulalia se celebró la misa que, pese a ser un acto íntimo de la familia, se convirtió en masivo por la presencia de espontáneos y vecinos de la zona que quisieron acercarse para rezar y despedir al mítico motorista.
Se clausura la tercera Asamblea de Acción Católica.
Santiago de Compostela ha sido durante 3 días el punto de encuentro de más de 1.200 personas pertenecientes a la Acción Católica General, un encuentro de laicos de parroquias en las instalaciones del Colegio de La Salle.
Bol se despide de los 100 metros lisos.
El jamaicano y gran favorito quedó tercero por detrás de Coleman y de Justin Gatlin, que dio la sorpresa llevándose el oro. En el fútbol español hoy jugarán amistosos el Betis, el Español, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Alavés, el Levante y el Villarreal.
663-1009 es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es mediodía, COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay, a ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado conmocionado por el accidente de tráfico ocurrido en la India, que ha dejado 4 españoles muertos y al menos otros 7 heridos. Laura Rubio.
Las víctimas viajaban desde hace varios años de manera habitual al centro de la Fundación Vicente Ferrer en la India para interesarse por los programas de la asociación. De los fallecidos, 3 de ellos pertenecían a la localidad malagueña de Ronda, donde se han decretado 3 días de luto oficial. Desde España, el director de la Fundación Vicente Ferrer ha mostrado muy emocionado el dolor que sienten desde la Fundación por esta pérdida.
Y cuando alguien de estas personas fallece, y fallece en estas circunstancias, ¿no? Nos ha dejado a todos como si nos hubieran sacado la energía interna, ¿no?
La repatriación de los fallecidos llevará varios días, según fuentes del Ministerio de Exteriores. Desde las instituciones españolas, Mariano Rajoy, Susana Díaz o la Casa Real, entre otros, han mandado mensajes de condolencias a través de sus redes sociales.
El régimen de Maduro ha devuelto a su casa en las últimas horas a Leopoldo López, pero los presos políticos en cárceles venezolanas se cuentan por cientos. J.F. La Mata.
Ya sea en mazmorras o en prisión domiciliaria, en Venezuela se contabilizan en la actualidad 620 presos políticos.
Asumiendo todos los riesgos, he decidido enviar este mensaje a todos los venezolanos y a la comunidad internacional. No nos van a poner de rodillas.
Son las últimas declaraciones de Antonio Ledezma durante las constituyentes, que le valieron una nueva visita a las mazmorras del SEBIN, el temido Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ledezma fue elegido democráticamente alcalde de Caracas, pero ahora está en prisión domiciliaria acusado de golpista, la misma acusación que mantiene preso a Leopoldo López.
Y si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente.
En la lista de presos políticos hay quienes ya llevan años, como los exalcaldes Daniel Ceballos o Delson Cuarante, o el excandidato presidencial Manuel Rosales, o quienes se han incorporado hace poco, como el informático Roberto Picón, detenido la semana pasada, acusado de dificultar la votación para las constituyentes.
Su nombre, Roberto Picón, una persona muy íntima y cercana de Capriles Radonsky.
La persecución alcanza a las familias. Stacy Escalona, novia de un diputado, lleva encarcelada 7 meses. Según el SEBIN, transportaba armas para otro golpe de Estado. Entre los presos también hay españoles.
El primero es recuperar la libertad de Venezuela. Yo no creo que haya ningún proyecto político serio ni sostenible si no hay libertad.
John Goicoechea, uno de los líderes del movimiento estudiantil contra el chavismo, lleva arrestado desde agosto de 2016. Según los datos de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Maduro ha multiplicado por 50 los presos políticos que hubo durante el mandato de su antecesor, Hugo Chávez.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El aumento de la clase media en China y el gusto de sus habitantes por consumir alimentos y bebidas extranjeras han provocado que las exportaciones de cerveza española hayan crecido significativamente. Carlos Santana.
En China nuestra cerveza gusta, se la considera un producto de calidad. Así lo explica Jacobo Laya, presidente de Cerveceros de España.
La cerveza española en China está considerada como un producto gourmet.
La consumen las clases medias altas chinas con gran poder adquisitivo. Es percibida como un producto exclusivo por ser europeo.
Estas clases medias y medias altas emergentes, ellos deseen tomar una cerveza de mayor calidad, de mayor prestigio, como son las marcas europeas y en concreto las marcas españolas.
China es el mayor productor de cerveza del mundo, aunque su producto no está bien considerado por sus consumidores.
Los chinos son los primeros productores de cerveza del mundo, pero no perciben a las marcas chinas como marcas de gran valor añadido.
China es el tercer país al que más cerveza exporta España. En 2016 llegaron 39 millones de litros de cerveza española.
Último adiós, Ángel Nieto en Ibiza. Ayer un grupo de más de 200 motoristas acompañó al cortejo fúnebre del piloto fallecido. Mami Municio.
La familia de Ángel Nieto está previsto que hoy lance al mar Mediterráneo la mitad de las cenizas del piloto. La otra mitad serán trasladadas a Madrid. Es el deseo de sus allegados, Ibiza y Madrid, dos lugares esenciales en la vida del piloto. En Madrid está previsto un acto de despedida homenaje en septiembre. En Ibiza, el tanatorio se convirtió en el lugar de dos emotivos actos de homenaje. Más de 200 moteros escoltaron los restos mortales del tanatorio al templo donde tuvo lugar una misa de marcado carácter familiar oficiada por el párroco de Santa Eularia. En la tarde del viernes también cerca de 100 motoristas acudieron a las puertas. En ambas ocasiones el rugir de los motores fue la forma de decir adiós a esta leyenda del motociclismo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha sido noticia esta semana Brasil porque Michel Temer ha superado el impeachment, la destitución que tenía encima. Vamos a hablar con Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano de América Latina. Lo sabe prácticamente todo. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Superada la, digamos, crisis política de Brasil, la inestabilidad, ¿o simplemente aplazada?
No, esto continúa, es un culebrón que se va a extender hasta el final del mandato de Temer, si llegase ese momento. Todo indica por ahora que puede hacerlo, aunque evidentemente ha perdido bastante apoyo parlamentario entre el momento en que él llega al poder y ahora, ¿no? Es decir, hay quienes cifran esta pérdida en más de un 40%, lo cual es algo importante.
Fue una ocasión para que viéramos cómo está la política brasileña, porque hubo manifestaciones dentro de la Cámara, se lanzaron billetes falsos. ¿Qué le ha pasado al Brasil para llegar a esta situación, para dar estos espectáculos?
Brasil está en una situación política sumamente complicada. La crisis de Lava Jato y de Petrobras solamente han puesto de manifiesto un tema que es importante, y es que la corrupción lo ha invadido todo. Prácticamente es toda la clase política la que está afectada por este hecho, no solamente el gobierno de Temer, no solamente el gobierno de Rousseff, sino prácticamente toda la clase política. No hay quien se salve. El país necesita una amplia regeneración. Por eso llama de alguna manera la atención esas manifestaciones que miran lo que pasa en el otro lado sin autocontemplarse, ¿no?
Ya. Vamos a ver, en las elecciones previstas para octubre de 2018, ¿esta crisis se puede solucionar o veremos crecer opciones antipolíticas? Ahí está Bolsonaro, exmilitar, ubicado en la extrema derecha. ¿Las elecciones pueden sanear o pueden ser la ocasión para que la antipolítica entre con fuerza?
Evidentemente el país necesita una regeneración política muy profunda. Está claro que un nuevo proceso electoral puede legitimar a quien salga de ella, pero de momento, salvo el caso de Lula, no se ven liderazgos claros, y Lula tiene un rechazo que ronda el 50%, lo que hace bastante complicado que sea elegido en un sistema electoral que tiene dos vueltas, ¿no? Evidentemente que personajes como Bolsonaro pueden aflorar, pueden emerger. Su discurso atrae a ciertas personas que intentan dotar de una mayor legitimidad y presionar por un combate más frontal, por ejemplo, contra la dictadura.
Sí.
Y esto evidentemente da alas a ciertas opciones. Ahora, vamos a ver, de aquí a octubre del 18 hay mucho tiempo. Yo no creo que el sistema político se regenere antes de las elecciones y antes de contar con una nueva Cámara.
Uh-huh.
Pero es verdad, como bien señalabas, que por lo menos un cierto aire y un cierto manto de legitimidad puede salir del nuevo gobierno.
Ya, pero los partidos clásicos tienen capacidad de hacer el cambio. Es decir, ¿el Partido de los Trabajadores se queda tocado, por ejemplo, definitivamente, o tiene capacidad de regenerarse si Lula? Claro, es que es Brasil, o sea, es uno de los sujetos fundamentales de la política latinoamericana, ¿no? O sea,
ese es el punto, precisamente, ¿no? Es decir, es que todos los grandes partidos, los pequeños también, pero sobre todo los grandes, que tienen gran opción en el de gobierno, como el propio Partido de los Trabajadores, sí, el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, o el propio PMDB del actual presidente, de Michel Temer, todos tendrían capacidad de regenerarse, pero de momento el peso de lo viejo sobre lo nuevo es apabullante y esto dificulta esa regeneración.
Carlos Malamud, investigador del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un verdadero gusto. Hasta luego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo de agosto como este buscan noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Ana Castellano. Nuevos paros en el Prat.
A esta hora finaliza el primero de la jornada, pero hay previstos otros tres. Uno por la mañana de 10:30 a 11:30 y dos por la tarde de 4:30 a 5:30 y de 6:30 a 7:30. Esta mañana Aena y Eulen volverán a reunirse para evitar nuevas huelgas. El principal escollo sigue siendo la subida salarial.
Hoy regresan a España los 9 españoles heridos en el accidente de la India.
La repatriación de los otros 4 españoles que han muerto en el siniestro tardará varios días. El director general de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado, se mostraba consternado.
Cuando alguien de estas personas fallece en estas circunstancias, ¿no? Nos ha dejado a todos como si nos hubieran sacado la energía interna.
Los ayuntamientos de Ronda, en Málaga, y Vélez de Benaudalla, en Granada, de donde eran las víctimas, han decretado 3 días de luto oficial.
Jornada de clausura del Congreso de Acción Católica.
Una cita que ha reunido en Santiago de Compostela 21 obispos y otros miembros de la Acción Católica. El objetivo es el trabajo conjunto de las parroquias, unos espacios en los que el laico se sienta apoyado en el camino de la fe.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay alguna buena noticia en Venezuela. Ustedes no se lo van a creer, pero hay alguna buena noticia en Venezuela. Hay en marcha un programa que se llama El Programa Alimenta la Solidaridad, que dirige Roberto Patiño. Es un programa para ayudar a los que tienen problemas para comer, que son muchos en Venezuela. Roberto Patiño, muy buenos días, buenas noches para usted ahí en Venezuela.
Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad.
¿En qué consiste el programa Alimenta la Solidaridad que dirige usted?
Alimenta la Solidaridad es un programa que nace hace un año, cuando yo participaba en una actividad comunitaria y se me acerca una niña de solo 7 años llamada Fabiola y me dice: "Señor, deme algo de comer que tengo mucha hambre". Y eso a mí me impactó mucho y en conjunto con mi equipo de trabajo decidimos tratar de contribuir a aliviar y a poder navegar esta crisis tan dura que se está viviendo en Venezuela. El programa consiste fundamentalmente en crear comedores en sectores populares para niños que están en una extrema necesidad. Estos comedores funcionan gracias a las donaciones de ya miles de personas que nos han dado insumos para que las madres de los mismos sectores se encarguen de trabajar en la preparación de los mismos. Es decir, es un programa que pone la corresponsabilidad como uno de sus valores fundamentales, donde todos contribuimos para poder enfrentar esta crisis tan dura que estamos viviendo.
O sea, son las propias madres que de las familias con dificultad para comer las que se involucran en el trabajo social.
Es correcto. Nosotros lo que hacemos es plantearles a estas madres que todos vamos a contribuir. Nosotros vamos a conseguir los insumos, que son fundamentalmente alimentos que se consiguen todavía en Venezuela con platos creativos. Por ejemplo, el favorito de los niños en nuestro menú es lo que hemos llamado el perro caliente de plátano. Como un hot dog que se hace en lugar de tener pan, porque el pan no se consigue, se sancocha un plátano, se abre por la mitad, se le pone la salchicha y se le pone el queso. y de esa manera tiene ya los componentes de carbohidratos y proteínas necesarios para que ese niño pueda tener un almuerzo. Sí.
¿Cuál es la situación? Sí, Roberto, perdón. ¿Cuál es la situación de malnutrición en esos sectores populares donde trabajáis?
Mira, es una situación muy desesperada, muy necesitada. Hemos recogido testimonios de docentes en las escuelas que nos hablan de niños que se desmayan por no tener comida suficiente. Ha aumentado el ausentismo escolar de forma exponencial, ya que muchos padres y madres deciden no levantar a los niños en las mañanas para que de esta forma se brinquen una comida y no tengan que hacer el desayuno, porque las familias tienen una situación muy desesperada. Hemos escuchado testimonios de madres muy desgarradores, ya que en la cultura venezolana la madre es el centro de la familia, es el eje sobre el cual todo gira, y madres que nos dicen, mira, mi proyecto de vida siempre ha sido que mis hijos tengan los tres platos en la mesa para comer. Madres que se sacrifican, que trabajan duro para lograr este objetivo y que hoy lo ven frustrado por la crisis humanitaria debido a las malas políticas del gobierno que estamos enfrentando. Sin embargo, bueno, lo que nos da a nosotros esperanza es ver que cuando nos organizamos, cuando nos ponemos todos a trabajar en conjunto y ponemos esa necesidad de los niños como prioridad, podemos lograr grandes cosas. Este era un programa que inicialmente iba a atender durante solo 8 semanas a 60 niños en la parroquia La Vega, pero que gracias al aporte de miles de personas ya hemos logrado sostenerlo por más de un año. Ya estamos en 9 comunidades, en la Cota 905, en Carapita, en La Vega, en los sectores populares, además, donde hay mayores, no solamente necesidades de alimentos, sino mayores niveles de violencia también. Y estamos atendiendo diariamente, de lunes a viernes, con un almuerzo a 760 niños.
¿Y el dinero dónde llega, Roberto? ¿Esa ayuda es internacional, es nacional?
Es de ambas partes, ¿no? Por un lado, hemos recibido donaciones de venezolanos en el extranjero y de personas también de otros países que nos mandan alimentos o algunos recursos para adquirir los alimentos acá. Hemos hecho campañas de lo que llaman crowdfunding, es decir, de pequeñas donaciones por internet, que las pueden conseguir en nuestra página web, por supuesto. Y también aquí en Venezuela tenemos campañas de recolección. Hemos logrado alianzas, por ejemplo, con aquí hay una pastelería muy muy reconocida que se llama La Danubio. Ajá. Y en esa pastelería, que son 5 establecimientos en Caracas, las personas que compran pueden dejar su vuelto para el programa. Es impresionante debido a la devaluación del Bolívar, lo barato que resulta poder alimentar a un niño un mes entero a través de nuestro programa. Solamente con $7 tú alimentas a un niño durante todo un mes.
$7.
Con el programa de alimentación. $7, correcto.
Roberto, nosotros de verdad estaríamos encantados de podernos allí a echaros una mano. No podemos hacerlo, pero sí podemos sentir como nuestra, vuestra obra y vuestro esfuerzo. Lo digo por mí y lo digo seguramente que la mayoría de los oyentes que oyen este programa estarían encantados de cogerse un avión y marchar a echar una mano. No podemos hacerlo, pero cuenta con nuestro apoyo y con nuestra admiración por esta labor tan importante en medio de esa crisis que sufrís. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Los pueden encontrar a través de las redes sociales.
¿Sí?
Tanto @alimentalasolidaridad como @RobertoPatino. También, por ahí pueden encontrar todos los links para poder hacer contribuciones y, por supuesto, que la solidaridad no solamente de los venezolanos, sino de los españoles y de todas las personas que han estado pendientes de nosotros, denunciando la situación que ocurre en Venezuela y apoyando iniciativas como la que tenemos, es fundamental para nosotros y le agradecemos muchísimo.
Pues nada, lo que vale un café en España, ya sabemos que con lo que vale un café se puede pagar mucho tiempo de alimentación de un niño en Venezuela. Un abrazo.
Es correcto, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:38, 5:38 en las Islas Canarias. Abrimos página internacional, repasamos noticias que han marcado la semana. El Banco de Inglaterra ha advertido esta semana que el Brexit ya se deja notar en la economía. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Ya no son estadísticas o rumores, lo ha confirmado esta semana el propio gobernador del Banco de Inglaterra. El Brexit ya está afectando a la economía británica. Mark Carney aseguraba además que se están frenando las inversiones.
Since the referendum, they've invested much less aggressively
Desde el referéndum se está invirtiendo de forma mucho menos agresiva que antes, aseguraba Carney, que señalaba además que la incertidumbre ya está pesando sobre las decisiones de las empresas y los propios hogares, y eso frena tanto la oferta como la demanda, todo después de que el Banco de Inglaterra rebajase esta misma semana su previsión de crecimiento para este año en 2 décimas, del 1,9 al 1,7%, dato que, como asegura Carney, demuestra el ralentizamiento del crecimiento en la economía del Reino Unido.
Y el diésel sobrevive en Alemania. Mariluz Moraleda.
En medio de protestas de ecologistas, la llamada cumbre del diésel entre representantes del gobierno alemán y la industria automotriz acordó que más de 5 millones de coches diésel en Alemania recibirán un nuevo software para reducir sus emisiones de gases. 4 de esos 5 millones pertenecen al grupo Volkswagen, que este viernes anunció que también actualizará ese software al resto de coches afectados en toda Europa. Y además ofrecerá una prima para cambiar un vehículo diésel antiguo por otro nuevo. Entre tanto, la Fiscalía de Múnich abrirá un nuevo procedimiento de sanciones económicas contra directivos de Audi que incumplieron sus obligaciones de supervisión en el escándalo de la manipulación de las emisiones que tantos titulares está generando a casi mes y medio de las elecciones.
Italia ha comenzado una misión en las costas libias para frenar la inmigración. Roma, Ángeles Conde.
La Cámara de Diputados italiana dio luz verde esta semana al envío de la Marina Militar a aguas libias para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal. La propuesta del Ejecutivo de Paolo Gentiloni consiguió el apoyo de Forza Italia, mientras que en contra votaron dos fuerzas tan opuestas como la Liga Norte y el Movimiento 5 Stelle. Paralelamente, como consecuencia de una investigación judicial abierta por la Fiscalía de Trapani en Sicilia, la Guardia Costera italiana ha confiscado de forma preventiva un barco usado por una ONG alemana. La justicia italiana acusa a la tripulación de favorecer la inmigración ilegal y actuar en connivencia con los traficantes que presuntamente conducían a los inmigrantes hasta la propia nave. La organización alemana investigada forma parte de las 8 ONG que se han negado a firmar el nuevo Código de Conducta para el Rescate de Inmigrantes propuesto por Italia y que se han suscrito otras como Save the Children o la española Proactiva Open Arms.
Y esta semana ha sido noticia en Francia la polémica porque los diputados tienen que trabajar una semana más en agosto. María Díaz Valderrama, París.
Los diputados franceses no podrán descansar este verano, al menos no lo suficiente. Los 15 días de vacaciones se verán reducidos, pues el gobierno ha convocado una sesión extraordinaria el 9 de agosto para discutir la ley de la moralización de la vida política. El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, pero también conservadores, socialistas y algún que otro diputado de En Marcha, se ha reconocido agotado por el intenso mes y medio de trabajo desde que se celebraron las elecciones. Tampoco Macron tendrá vacaciones, solo 3 días en la residencia de verano del presidente, mientras que a los ministros se les ha pedido que sus 15 días libres los pasen cerca y localizables. Todo esto en un país que tiene 5 semanas de vacaciones y donde la jornada laboral dura 35 días, al menos de momento.
Turquía y China acercan posturas. Corresponsal en Estambul, Javier Pérez de la Cruz.
Tras años de un creciente aislamiento regional y tras innumerables e interminables roces con la Unión Europea y Estados Unidos, Turquía tiende ahora su mano a China. El ministro de Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, ha visitado esta semana Pekín, donde ha prometido una cooperación más estrecha con el gigante asiático. «Tomamos la seguridad de China como nuestra propia seguridad», dijo el ministro turco durante la visita. Una tarea que se antoja imposible para Ankara de no poner fin a su tradicional apoyo a la minoría uigur. 10 millones de habitantes de la China occidental pertenecen a este grupo étnico, de religión musulmana e idioma túrquico. Y mientras los más conservadores de Turquía pena en ellos a un pueblo hermano, Pekín acumula denuncias de organizaciones internacionales por sus políticas represivas contra la etnia uigur.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, remodela su gobierno para recuperar la confianza de los japoneses. Pablo Medíez.
Para frenar la caída de su popularidad, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha cambiado esta semana casi todo su gobierno. En esta profunda remodelación del gabinete, Abe ha nombrado a 14 nuevos ministros y solo ha mantenido a 5, que forman el núcleo duro de su equipo económico. Con dichos cambios, Abe pretende darle la vuelta a los sondeos de opinión, que sitúan su nivel de aceptación en el 30%, el más bajo desde que llegó al gobierno en 2012. Pero los escándalos de amiguismo han minado la imagen tanto de Abe como de sus ministros, forzando la dimisión del titular de defensa. Abe se aferra ahora a la mejora de la economía para renovar la presidencia de su partido y luego concurrir a las elecciones que se celebrarán a finales del próximo año. A pesar de este desplome de su popularidad, el partido de Abe no se ve amenazado por la oposición, que no parece tener opción de desbancarlo.
La ley contra la violencia machista en Marruecos cumple una semana. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Un decreto ha sido presentado ante el Consejo de Gobierno Marruecos para prohibir que las menores de edad ejerzan trabajos domésticos, lo que aquí se conoce como le petit bon, las mujeres del hogar, que en muchas ocasiones son tan solo niñas de entre 13 y 17 años, explotadas a cambio de un plato de comida, de un refugio. Niñas procedentes del entorno rural que emigran a las ciudades buscando nuevos horizontes. Para las organizaciones en favor de los derechos de los niños, este decreto, sin embargo, es impracticable por el momento porque no hay suficientes inspectores de trabajo para perseguir a los explotadores. Tampoco pueden entrar estos inspectores en los hogares sin previamente una orden judicial, lo que complica aún más la erradicación del fenómeno de las menores de edad realizando tareas domésticas.
En Argentina están pendientes de las inminentes elecciones primarias. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Las elecciones primarias, que en 7 días se llevarán a cabo en Argentina, ya son consideradas como la primera encuesta oficial antes de las legislativas del mes de octubre, donde se renovarán 24 de los 72 escaños en la Cámara Alta y 127 de los 270 diputados. El foco de atención está puesto en la provincia de Buenos Aires, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, multiprocesada por delitos de corrupción, se presenta en lista propia, lejos del peronismo, incluso también lejos de su Frente para la Victoria, en el distrito más grande del país, donde su voto cautivo la muestran, según distintos sondeos, como ganadora o, en el mejor de los casos para el oficialismo, que aspira a aumentar presencia parlamentaria, en un empate técnico. Pero además de la evaluación de los análisis locales, los mercados internacionales ponen la lupa en octubre sobre lo que en todos los informes han denominado la madre de todas las batallas, que señala que si la expresidenta logra un 35% o más de los votos, aumentaría la preocupación por una resistencia a la administración de Mauricio Macri. De momento la diferencia es casi nula en unas primarias absolutamente polarizadas.
La contaminación ambiental amenaza algunos paraísos en México. Corresponsal en el país, María Berza.
El aumento de población y sobre todo de turismo y de hoteles en Holbox, una isla del Caribe de aguas esmeraldas, flamencos y tiburones ballena, ha desbordado la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas que existían. Algunas se han averiado y las aguas fecales han inundado zonas de esta isla de calles de arena de playa. Y en Xochimilco, el barrio de Canales de Ciudad de México, un barrio prehispánico que antaño era el invernadero de la capital, le ha pasado algo parecido. Está amenazado porque llegan las aguas de una planta de tratamiento del sur de la megaciudad de 20 millones de habitantes, que también está por encima de su capacidad, y una avería podría tener el mismo resultado que el de Holbox. Pero las autoridades de momento miran para otro lado, aunque esta semana un informe de académicos alertaba de toda esta situación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que esta semana ha sido noticia todo lo que ha pasado en el sector turístico, la cale borroca de los radicales en Cataluña y en Valencia y en Baleares contra el turismo. Vamos a hablar con un experto como es Rafael Domènech Biosca para que nos dé las claves de cuál es la situación del sector turístico, porque hay quien se queja de que el exceso de turismo está afectando mucho a ciertas ciudades, que la situación es insoportable. Domènech Biosca, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Encantado. A ver, primero, nadie muere de éxito. No conozco a nadie que muera de éxito. Se muere por los errores.
Ya.
¿Y por qué hay errores? Porque hay muy poca unión entre sector público y sector privado.
Sí.
Porque hay poca colaboración entre sector público y sector público. Y a veces hay colaboración entre sector privado y sector privado. Pero lo primero que tiene que haber es unirse para adelantarse a los cambios constantes.
Pero vamos, vamos por partes. ¿Tiene algún fundamento la sensación que tienen algunos vecinos de algunas ciudades como las de Barcelona que el exceso de turismo o la mala gestión del mucho turismo que hay hace difícil la vida en la ciudad? ¿Esto es ajustado a la realidad o es una exageración?
Es ajustado a la realidad en algunas zonas y algunas horas. Y pongo un ejemplo.
Sí.
Si en Barcelona es la familia, ¿vale?, que es el monumento los más visitados de Europa, y resulta que la gente se presenta allí y entra, paga una entrada, aunque 70% están dando vueltas para no pagar 15 euros por la plaza, es mala gestión. Lo que hay que hacer es que las reservas se hacen a través de nuevas tecnologías, y resulta que unos entran de 10 a 12. y ya no hay cola. Perdón, pues solo entras de 10 a 12 y además el autocar tiene un sitio que va a aparcar donde se han ido los que estaban de 9 a 11 o de 8 a 10, lo que ya sea. Y van entrando y saliendo. No se forman colas, es el efecto rotación. Yo le he aplicado en el parque, bueno, le he aplicado en distintos museos, ¿sí?, donde el 80% de la gente reserva, tiene su hora de entrada y salida, tiene aparcamientos que unos están y otros entran, y aquí se acaba el problema. Ahora, si lo que yo hago es dejar improvisación total a los turistas, pues obviamente hay horarios que se acumulan y se aglomeran en los iconos, que son los motivos ya por los cuales van a la ciudad.
Pero entonces podemos decir que los problemas se circunscriben a ciertos puntos donde se concentra el turismo que están mal gestionados, porque luego, digamos, en cuestión de desplazamiento, de movilidad, de calles, no hay problema real.
Luego hay otro problema, que son los apartamentos ilegales.
Ajá.
Cuando en la COPE, en la linterna, todos los viernes o jueves, perdón, sí, yo digo, no, no va a ser un 12% el incremento, va a ser un 17, y sale un 17. ¿Por qué? Porque hay lo no legal. Se resulta que hay ciudades que la oferta de sí, camas legales es igual a la de ilegales o ganas ilegales.
Sí.
¿Qué ocurre? Que esta gente, aparte que no pagan y todo el tinglado, es decir, se acumulan en ciertos barrios y son los que los propietarios, oye, yo voy a alquilar porque gano más pasta, pero es que ya, en el momento que se dice, oiga, usted tiene que estar de alta, y si no, son 6.000 euros cada día que le pillemos. Y
ya,
si las ventanas, si se regula, que esto en Europa ya se ha hecho, pues llegamos tarde, si se regula, resulta que hay menos gente en ciertas zonas porque hay menos apartamentos ilegales.
Ya, luego, o sea, vamos a ver, entonces, otro problema que tenemos, además de la gestión de los puntos calientes, es, digamos, que la ilegalidad, o sea, que hay muchos sectores negros.
Exactamente. Y hay un tercero,
sí,
que es las ordenanzas de civismo. Durante una época hubo ayuntamientos que hicieron reglamentos de civismo y se cumplieron. Sí. Ahora hay ciertas ciudades que, por razones que no suponemos, no se cumplen. Entonces un tío puede salir a hacer pipí en la calle, yeah, desde el balcón, yeah, pasear desnudo, gritar. Cuando esto está regulado y hay policía en la calle,
sí,
y además se sanciona, incluso te ponen en la frontera, pues esto no ocurre. Por ejemplo,
sí,
ahora hay en Palma, se han tomado en serio la zona de los conflictos, hay policías de tres países de mercados emisores que además hablan el idioma, detienen a la persona a la frontera. Se acaba.
Ya. Entonces, claro, y se acaban los problemas. Bueno, en Londres, si tiras un papel al suelo, te cae una multa de 100 libras si te descuidas.
Bueno,
¿eh?
Yo iba con una amiga mía en Berlín. Se le ocurrió tirar una funda de un papel y un policía le puso una multa.
Sí, sí. Pero volvamos a lo anterior, a lo de los apartamentos ilegales. Se ha desarrollado mucho, digamos, la economía comunitaria, el Airbnb y otras modalidades. ¿Eso tiene que regularse de alguna manera? ¿Hay que exigir una licencia a quien está alquilando su propia casa por ese método o por cualquier otro método?
Os pongo un ejemplo. Sí. Si usted o tú eres del Barça del Madrid o al revés,
sí,
y en una de las áreas, cuando se toca con la mano no es penalti, ¿estaremos contentos? No.
Yeah.
Pues hay que las mismas normas e inspecciones que tiene un hotel legal, tiene que tener un apartamento legal. Exactamente las mismas, porque hacen el mismo servicio. Y además hay que vigilar que no haya apartamentos sueltos en ciertas comunidades o que expulsen a los propietarios para quedarse en los apartamentos. Luego, esta especulación, cuando todo es legal y
yeah,
se ponen normas, un límite, si resulta que yo dejo que los áticos sean ilegales, ocupa la terraza, hace insectos por la noche y no pasa nada,
yeah,
pues entonces el problema es el de turismo, es de la gestión del destino turístico.
Una última cuestión, porque habíamos dicho que el turismo de sol y playa se había agotado. No parece, ¿no?
Bueno, es que el que dijo, a mí me lo iban diciendo hace 20 años. O sea, es que siempre que. Es decir, no se ha agotado. Lo que ocurre,
¿sí?,
es que las playas de España nos hemos convertido en unas playas de seguridad con muchos atributos y las competencias nuestras, las playas de otros destinos, están abopetadas limpia. Luego ahora tenemos casi 4 millones de turistas prestados,
ya,
que no sé si volverán o no. Yo preferiría subir los precios, porque al final seleccionas al cliente subiendo el precio. Cuando
ya
tú subes el precio, pues te viene un tipo de cliente, ni mejor ni peor, dispuesto a pagar más.
Ya.
Y por eso es importante que en las ciudades vengan cadenas hoteleras internacionales de 4 o 5 estrellas que seleccionan el turismo y que además viene acompañada una compañía aérea. Por ejemplo, en Barcelona
ya
había 3 hoteles pidiendo licencia con la compañía Delta detrás y dijeron que no, porque no queremos más turistas. No, no queremos más turistas de los que orinan en la calle, pero sí
ya,
más turistas
ya.
que tienen cultura, civismo y demás.
O sea, digamos que el reto para el sector es subir de gama, ¿no?
Subir, de gama en el civismo, subir de gama en la legalidad y subir de gama en la organización. Entonces venga quien quiera, pero con método y organización.
Ya, vale, esto pasa
cuando uno tiene una empresa de cervezas, ya. Pues resulta que las va repartiendo un bar que está al lado de otro, no cada uno apunta a la ciudad, ¿no? Pues es método, método y método.
Domènec Biosca, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Walter Boudani y Álvaro Fiuza lograron ayer su octavo descenso del Sella. Marcos Martín.
La edición número 81 del descenso internacional del Sella, que se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad por el nivel antiterrorista en el que estamos en España. Ni la lluvia ni el fresco que tenemos este fin de semana en Asturias está evitando que más de 250.000 personas disfruten de la fiesta de las piraguas. En lo deportivo, nada nuevo. Nuevo triunfo del palista local Walter Bauzán y su compañero Álvaro Fernández Ciuza, que casi pedía perdón por subirse por octavo año consecutivo a lo más alto del podio.
Que posiblemente aburran estas victorias, pero es que las cobramos mucho y creo que es un mérito estar 8 años consecutivos.
Junto a ellos, el más aclamado ha sido el pregonero, el medallista olímpico Saúl Cravioto.
Vamos a repasar qué tenemos en la agenda cultural para este domingo.
Mérida se despide esta noche de La Bella Elena. Última oportunidad para ver esta obra. Atrapada en un matrimonio sin sentido, la reina de Esparta se deja llevar por la pasión. Una representación irónica, desenfadada y muy musical. Gisena se pone en la piel de Elena.
Y al final lo que tienes que hacer es conocer un poquito al personaje y meterte en su piel y entender, ¿no? Empatizar con ella y entender pues que al final sí que pues es infiel a su marido, pero bueno, tiene motivos.
De Mérida nos vamos a San Javier, en Murcia. Esta noche Troyanas aterriza en el Festival Internacional de Teatro, Danza y Música de San Javier. Aitana Sánchez Gijón, en el papel de Écuba, recibirá el premio 2017 que otorga el festival. Este año dedicado a todas las mujeres que han sido víctimas de alguna guerra. Escuchamos a la actriz.
Écuba le grita a sus troyanas: troyanas, levantaos y contemplad la ruina de Troya, pero no os calléis.
El Arenal Sau se despide esta noche. Clausurará su octava edición con Clem Bandit, Yellow Claw y el rapero KCO. Por sus escenarios han ido pasando numerosos artistas como Lori Meyers, Icona Pop, Miss Cafeína o Amaral.
Tú entraste aunque no te abrí la puerta.
Malú enciende hoy las luces del Starlight de Marbella. Con más de 2 millones de discos vendidos y 12 publicados, la cantante hará vibrar al público marbellí. La próxima semana hará parada en el Festival de Peralada.
La agenda cultural nos la había preparado Carlos García. Llegan a España pocos refugiados, pero llegan y muchos de ellos tienen una vida muy difícil. Antonio del Rosal nos cuenta una historia que nos hace entender cuánto sufren.
Creció a 2.000 metros de altura y de niño hacía 15 kilómetros en bicicleta para ir a la escuela. Arachimaz, uno de los padrinos de Abed en España, relata cómo llegó a Europa en 2013 tras dejar a su familia en Eritrea.
Suecia pues pidió el asilo político como refugiado que se consideraba y le negaron 2 veces, creo, que le negaron. Y a la tercera ya le dieron a los 2 años de estar en Suecia. Entonces estaba en la clandestinidad.
Abed Andemeskel estuvo 2 años sin coger la bici en Suecia buscándose la vida. El proyecto solidario ciclista creado por un equipo de ciclismo español y otro holandés le dio la oportunidad de cumplir su sueño con el apoyo de los voluntarios.
Accedimos a ayudarle económicamente y logísticamente y bueno, ser un poco los mentores de él. Le trajimos al País Vasco, concretamente a Idiazábal.
El joven ciclista no puede volver a su país hasta que no consiga el pasaporte eritreo, pero no está solo. Marcelino Sánchez, miembro de su equipo ciclista.
La hermana ha llegado ahora mismo a Suecia. Después de un viaje tortuoso de meses desde Eritrea, pasó por Sudán, de Sudán pasó a Libia y de Libia ha conseguido coger un barco hasta Italia.
Actualmente, el ciclista de origen eritreo se encuentra en la Vuelta de Portugal compitiendo a nivel profesional, después de destacar como ciclista amateur.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos...
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, La Última Hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto y el buen criterio de un domingo 6 de agosto estar a las 7 de la mañana ya despiertos buscando información y análisis. Para este domingo hay previstos chubascos en Aragón y en Cataluña. Hay prevista también una temperatura alta en Canarias y en el sur peninsular. Y es noticia Venezuela. Es noticia Venezuela porque esta madrugada han devuelto a su casa a Leopoldo López. Ya saben que el martes se lo volvieron a llevar a la prisión de Ramo Verde y hemos sabido por un tuit que confirmaba el movimiento, un tuit de su mujer Lilian Tintori, que Leopoldo López vuelve a estar en casa. Nos vamos hasta Caracas, ahí está nuestra corresponsal Alicia Hernández.
Venezuela no sale de una noticia cuando está pasando la siguiente. Hace apenas unas horas, Lilian Tintori informaba a través de su cuenta de Twitter del traslado de Leopoldo López de la cárcel militar de Ramo Verde a su casa. Fue el pasado 1 de agosto cuando el servicio de inteligencia se lo llevaba de madrugada, sin orden judicial, al igual que le pasaba al exalcalde Antonio Ledezma. Pero él, en su caso, fue devuelto a su casa la mañana del viernes. A ambos los trasladaron alegando que habían violado las condiciones del arresto domiciliario tras haber publicado sendos vídeos donde mostraban su rechazo a la constituyente. El traslado de López ocurre a unas horas de que la Asamblea Nacional Constituyente iniciara su primera sesión. Han destituido a la fiscal Luisa Ortega Díaz y nombrado a su sucesor, Tarek William Saab. Mañana abrirán una comisión de la verdad para investigar supuestamente los hechos ocurridos durante las protestas y se espera eliminar la inmunidad parlamentaria a los diputados de oposición. Aunque lo intenten, los venezolanos no descansan.
Como nos acaba de contar Alicia Hernández, se están viviendo unas horas de vértigo en Venezuela, horas que consolidan, bueno, la dictadura. Este fin de semana pasará seguramente a la historia como el fin de semana de agosto de 2017 en el que se consolidó la dictadura, salvo que la presión internacional y la presión de la oposición democrática consiga algún éxito, aunque en este momento las cosas están difíciles. Las cosas están difíciles. Maduro tiene prisa para acabar con la poca democracia que queda en el país. Lo ha mostrado actuando contra la fiscal general Luisa Ortega. Ayer la Guardia Nacional, que es el brazo ejecutor de Maduro, rodeó la sede de la Fiscalía General, donde tiene su despacho Luisa Ortega. La Guardia Nacional impidió que los trabajadores entraran, luego agredieron a la fiscal, la empujaron para evitar que entrara en su trabajo.
El atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, no solamente que las procesan por justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal.
Después de eso, comenzaron los trabajos de la falsa constituyente y se leyó en la falsa constituyente una carta del Tribunal Supremo de Justicia, que en realidad está controlado por Maduro, en la que se comunicaba la destitución de la fiscal. La Asamblea que es la que decide todo, la constituyente, es decir, Maduro, modificó la condena del Tribunal Superior de Justicia. Por más que se empeñen, no consiguen darle apariencia democrática a esto. Y después, la falsa constituyente nombró rápidamente a un nuevo fiscal. No queda nada de división de poderes en Venezuela. La constituyente, que iba a durar 6 meses, sobre la marcha empezó a debatir si se prolongan sus trabajos 2 años. Imagínense la inseguridad política, jurídica que hay. La propia constituyente, Diosdado Cabello, se prolonga el mandato nada más comenzar sus trabajos.
Yo no estoy seguro que en 6 meses nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. A lo mejor lo hacemos en 1 mes. Pero yo voy a hacer una propuesta. Ese tiempo de funcionamiento de la Asamblea, en vez de 6 meses, diga hasta 2 años.
La Asamblea Nacional Popular de China, la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte o el Parlamento Cubano, que son 3 parlamentos de 3 dictaduras, son más serios que esto, que son más serios que la falsa constituyente. Aumenta la presión internacional, aquí está la esperanza, la presión internacional. Mercosur decidió ayer por fin aplicar definitivamente la suspensión de Venezuela de la organización. Se reunieron los representantes de Mercosur en Sao Paulo. Corresponsal del Brasil, Arturo Lezcano.
Mercosur ha aislado un poco más a Venezuela en una decisión tomada por los ministros de Asuntos Exteriores de los países fundadores del bloque, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El país caribeño ha sido suspendido indefinidamente del grupo. El ministro de este último país explica que Venezuela ha roto el orden democrático. Escuchamos a Aloisio Núñez.
Pare con eso.
Paren, basta de muertes, basta de represión, no se puede someter más al pueblo a ese tipo de tortura. Los ministros hicieron una llamada a una transición política en Venezuela que no cambia su situación en Mercosur más que de forma nominal, pues ya estaba suspendida técnicamente desde el año pasado por incumplimientos comerciales con el grupo.
Hasta ahora Uruguay se había resistido a aplicar esta suspensión permanente porque el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y el Frente Amplio, su partido, se negaban a condenar a Maduro. Al final, bueno, se ha impuesto la cordura y Uruguay ha cambiado de posición. Es muy importante esta decisión de Mercosur porque compensa la falta de condena de la OEA, que es la organización regional más importante, la Organización de Estados Americanos. La OEA no consigue condenar a Venezuela porque hay un puñado de estados bolivarianos, algunos de ellos pequeños, estados bolivarianos y caribeños, que mantienen secuestrada a la OEA. Es muy importante la presión internacional porque prácticamente, junto con las protestas de la oposición, es lo único que queda para impedir que esta dictadura, que es la palabra que hay que utilizar, cuaje. Miren, algunos exiliados cubanos, algunos cubanos, están recordando lo que pasó en el 59 en Cuba, porque los paralelismos son claros entre lo que pasó en enero del 59 y lo que está pasando en este momento en Venezuela, en este verano del 17. Afortunadamente, hay 2 factores que no son similares. En el 59 en Cuba, la comunidad internacional estaba bastante extraviada sobre lo que estaba pasando en la isla. De hecho, Estados Unidos reconoció al primer gobierno de Fidel. Ahora Estados Unidos está en sus líos, se ocupa poco de la zona, pero por lo menos hay claridad en la comunidad internacional. O sea, que la dictadura de Maduro no fragüe dependerá de la presión internacional y sobre todo de la capacidad de no establecer fórmulas de embargo. Porque las fórmulas de embargo ya sabemos que no sirven absolutamente para nada. Simplemente sirven para que la población sufra más. Pero sí de lucha contra el negocio del narcotráfico que tienen montados los dirigentes chavistas, los dirigentes de Maduro. Es decir, el gobierno de Maduro se apoya en un ejército y dentro del ejército en la gente que está haciendo unos negocios bárbaros con el narcotráfico, con el contrabando de muchas cosas. Lo que hay que hacer es apretar a estos dirigentes chavistas que tienen un dinero loco, bloquear cuentas y trabajar en esa dirección. Y luego, bueno, en la medida de lo posible, que se mantenga unida la oposición, que va a ser complicado, porque ahora ya el régimen va a jugar con unas falsas elecciones también regionales para las que habrá que inscribirse, y eso provocará divisiones dentro de la oposición. Pero sin un rumbo claro, una presión clara de la comunidad internacional, ahí España tiene un papel importante para empujar o invitar a la Unión Europea a tomar medidas drásticas. Y si la presión regional, es difícil que no frague la dictadura, porque la dictadura en estas horas está fraguando en Venezuela. En España es noticia la huelga del Prat. Paro de nuevo para hoy en el aeropuerto de Barcelona. Puede haber un nuevo caos. Estamos teniendo informaciones que nos están hablando ya de una hora. Se está tardando ya una hora en pasar los controles de seguridad del Prat. Ya saben que la huelga, el paro, lo convocan los trabajadores de Eulen, que es la empresa concesionaria contratada por AENA para garantizar que funcionan los controles de seguridad. Hoy podemos tener otro día de caos como el que hemos tenido durante esta semana. Porque en teoría solo ha habido un paro, pero ha habido continuas huelgas de celo. Y ojo, porque hay convocado otro paro brutal para el puente de la Virgen. La Generalitat está echándole la culpa a Rajoy, claro. Al gobierno de Madrid, claro. Es que si, ayer habló la consejera de Trabajo, Dolores Bassa, que dijo que si esto hubiera sucedido en Madrid, pues ya se hubieran puesto remedio. La Generalitat ha puesto en marcha un mecanismo de propaganda, de victimismo, culpabilizando a AENA, culpabilizando al gobierno de Rajoy. Sergio Segura.
La empresa Eulen y el comité de huelga se reunirán a las 9:30 de la mañana para intentar llegar a un acuerdo laboral. La huelga parcial de hoy en el aeropuerto del Prat no se evitará en ningún caso. El comité de huelga mantiene también los paros previstos para mañana lunes y para el viernes y domingo de la semana que viene. Sin embargo, AENA ha convocado a ambas partes para intentar llegar a un acuerdo antes del próximo martes y evitar así la huelga indefinida de 24 horas que está prevista a partir del 14 de agosto. Según AENA, ha habido avances en la negociación y solo queda pendiente un acuerdo en la cuestión salarial. Los trabajadores reclaman una subida del 30%, algo que desde la empresa Eulen consideran desproporcionado. Como decimos, hoy domingo tienen una nueva oportunidad para poner fin a la huelga en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona.
Las últimas informaciones que nos llegan a través de redes sociales corrigen lo que les habíamos dicho antes. Habíamos dicho que algunos de los usuarios del aeropuerto del Prat habían denunciado una hora de espera para pasar los controles. Sin embargo, hay otros que están contando ahora que esos controles se están pasando en 10 minutos. Enseguida intentaremos hablar con alguno. Parece que a estas horas está siendo más fluido. O sea, que lo que había sido retraso, en este momento ya es más fluidez. ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando? Ayer estuvimos hablando aquí en COPE con el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Barcelona, Santiago Alonso, que con acierto denunciaba que todo el mundo escurre el bulto. La competencia es de AENA, que depende de Fomento, ahí el gobierno central tiene un papel importante, pero la competencia también es de la Generalitat, que tiene competencia en materia laboral. Y claro, la responsabilidad de los trabajadores de Eulen es notoria. Esto es lo que nos decía el concejal de Ciudadanos.
Claro, todas estas situaciones, por unos, por incompetencias de unos o por mala fe de otros partidos y de otras instituciones, al final lo que está generando es una mala imagen de la ciudad que al final repercute negativamente en los barceloneses y en la economía de la ciudad y en el empleo, que es algo que, lo que realmente nos interesa a todos.
En esto, Santiago Alonso lleva toda la razón. Vamos a ver, esta huelga, estos paros, hacen mucho daño. El aeropuerto del Prat es el segundo aeropuerto de España. Estamos hablando de la marca España, de la marca Cataluña, de la marca Barcelona. En el turismo es una fuente de ingresos decisiva en nuestro país, 11% del PIB. Si tú te cargas la imagen del segundo aeropuerto de España, estás haciendo mucho daño. Claro, esto exige examinar las responsabilidades en cascada. La primera responsabilidad es de los trabajadores de Eulen, que se están pegando un pasote de cuidado, diciéndolo en lenguaje coloquial. Quieren subir subidas salariales. No sabemos si son oportunas, no son oportunas, seguramente sí, pero claro, una huelga tiene que ser siempre proporcional. O sea, están convirtiendo al turismo, a los viajeros, en rehenes de sus reivindicaciones. Miren, la delegación del gobierno en Cataluña estableció unos servicios mínimos del 90%, porque claro, aquí hay un derecho muy importante en juego, que es la libertad de circulación. Es que el derecho de huelga no es un derecho absoluto, como ningún derecho en democracia. Todos los derechos fundamentales son fronterizos unos con otros. Pero lo de los servicios mínimos no se ha cumplido. No se ha cumplido. Cada uno, con los servicios mínimos en España pasa que no se cumplen. Este es el problema de no tener una ley de huelga. Es un complejo de una democracia joven que no ha regulado esta cuestión. El derecho de huelga está regulado por un decreto del 77, que claro, no es un desarrollo de la Constitución del 78. González lo intentó, no lo consiguió. Mariano Rajoy anunció una ley de servicios mínimos que nunca hubo. Pero claro, primera responsabilidad, los trabajadores. En un marco legislativo en el que cada uno puede hacer lo que le da la gana. Y claro, este es asunto de la Generalitat, es decir, que tiene competencias en materia laboral. Y luego, por supuesto, claro, está también la responsabilidad de AENA y del Ministerio de Fomento. La responsabilidad, aquí que nadie escurra el bulto, porque el daño está siendo muy grande. 7:16 en las Islas Canarias, 663-100-109, nuestro teléfono, para que manden sus mensajes de WhatsApp. Tenemos más noticias que contarles, lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de JF La Mata. Fuera de peligro los 9 españoles heridos en el accidente de la India.
La mayoría han sido ya dados de alta. Fueron heridos en el mismo accidente del minibús de la India en el que murieron 4 cooperantes de la Fundación Vicente Ferrer. Sus pueblos natales, en Ronda y Vélez, han decretado jornada de luto.
Posible caso de violencia machista en Tenerife.
Una mujer de 38 años ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife. Su pareja de 39 se encuentra detenido por la policía. No existían denuncias previas por parte de la víctima. El teléfono contra el maltrato es el 016.
El cardenal Blázquez clausura la tercera Asamblea de Acción Católica.
Una misa oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal en la Catedral de Santiago de Compostela pone fin hoy a 2 semanas de amplias actividades de encuentro de laicos de parroquia en el que han participado más de 1.300 católicos.
Colau obligado a dar explicaciones sobre la turismofobia.
La alcaldesa de Barcelona deberá comparecer el lunes en sesión extraordinaria de la Comisión Presidencial a instancia del Partido Popular para informar de los actos violentos contra el turismo producidos en la ciudad.
Duras sanciones de la ONU a Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad ha aprobado la reducción radical de exportaciones que supondrían la pérdida de 1.000 millones de dólares para Pyongyang. El acuerdo fue unánime. Rusia y China votaron junto a Estados Unidos.
Incinerados los restos de Ángel Nieto.
La misa que se celebró en el crematorio de Santa Eulalia, pese a ser un acto íntimo de la familia, se convirtió en masivo por la presencia de espontáneos y vecinos de la zona que quisieron acercarse para rezar y despedir al mítico motorista.
Hiroshima recuerda los 72 años de la bomba atómica.
La ciudad japonesa conmemoró a los que murieron hoy en 1945 en el primer ataque con armamento nuclear. En un acto presidido por el ministro Shinzo Abe, se hizo un llamamiento para un mundo en paz.
Bol se despide de los 100 metros lisos.
El jamaicano y gran favorito quedó tercero por detrás de Coleman y de Justin Gatlin, que dio la sorpresa llevándose el oro. En el fútbol español hoy jugarán amistosos el Betis, el Español, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Alavés, el Levante y el Villarreal.
Queremos saber cuál es la previsión meteorológica para este domingo, Ana Palacios.
Pues aunque bajan un poco las temperaturas, en el interior de la península, en el sur y en Canarias van a seguir siendo bastante altas. Se esperan lluvias con tormentas fuertes en el norte de Aragón y en el interior de Cataluña. No se descarta algún chubasco en la Comunidad Valenciana a lo largo, sobre todo, de esta misma mañana.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.148, serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE no acaba de aclararse sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. No acaba de aclararse porque dice cosas diversas según con quien hables. Óscar Puente, el portavoz de la gestora y alcalde de Valladolid, nos dijo ayer en COPE que apoyará al gobierno para que no haya urnas. Sin embargo, Odón Elorza, en las últimas horas, como hizo en su momento la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, dio por hecho que habría urnas y que lo que había que hacer es interpretar esas urnas sin darle valor jurídico. Dos versiones muy diferentes. Unos a favor de que no haya consulta, de apoyar al gobierno, y otros que dan por hecho que habrá urnas. Adrián Gil.
Distintas versiones en el PSOE ante la posible colocación de las urnas en Cataluña el próximo 1 de octubre. Para algunos se ha sacado de contexto las palabras de la presidenta del partido, Cristina Narbona, pero siguen sin mostrarse de manera clara a favor de las decisiones del gobierno. En declaraciones a la mañana de fin de semana, el portavoz de la ejecutiva de los socialistas, Óscar Puente, ha asegurado que el PSOE irá en contra de la celebración de este referéndum.
Nuestra posición en torno al referéndum sigue siendo la misma. El referéndum no se debe celebrar porque no es acorde con la legalidad, y si llegara a celebrarse, nuestra posición es muy clara. Nosotros vamos a defender que no se participe en ese referéndum.
Sin embargo, dentro del Partido Socialista se sigue barajando la posibilidad de que se celebre el referéndum. El secretario del Área de Transparencia y Democracia del PSOE, Odón Elorza, ha afirmado que si se produce este acto, solo sería un recuento soberanista sin validez, únicamente para saber cuántos son y cuántos catalanes votarían.
Maillo ha acusado al PSOE de construir castillos en el aire tras sus resultados del CIS. Lo ha asegurado el coordinador general del Partido Popular, que también ha asegurado que son unos niñatos descerebrados los que atacan el turismo. Montse Villaverde.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha calificado negativamente a todos los que están protestando contra el turismo, porque no considera admisibles los actos violentos que han tenido lugar estos últimos días en Cataluña y Baleares.
No podemos permitir que estos niñatos descerebrados y malcriados planteen un ataque permanente hacia el turismo. El problema es aquellos que no condenan precisamente esos actos vandálicos. Comienza tirando confetis como en Baleares y se acaba quemando autobuses como en la calle Borroca, precisamente en el País Vasco, como pasó ya en su momento.
Maillo también ha querido hacer hincapié en que estamos muy cerca de conseguir ser los primeros a nivel internacional en recepción de turismos, y ha recordado que en este primer semestre del año han llegado 36 millones de turistas a nuestro país.
Ciudadanos espera que en el próximo periodo de sesiones parlamentarias, es decir, entre septiembre y diciembre, se ponga en marcha la supresión de los aforamientos políticos y la limitación de mandatos del presidente del gobierno. Dos medidas de regeneración que quieren que impulse el Partido Popular. Es también una reacción, evidentemente, al CIS que conocíamos el viernes. Rivera ha acusado a Rajoy de tapar la corrupción.
La amnesia política es poco creíble para una persona capaz y, por tanto, en ese sentido creo que Rajoy está tapando, en vez de luchando contra la corrupción. El problema de Rajoy y del PP es que tapan la corrupción.
Mañana el rey recibe a Mariano Rajoy y Maribén. En la agenda seguramente estará la situación en Cataluña. María Daván.
Este gobierno no va a regenerar la vida pública española, que Rajoy no es la persona para liderar ni recuperar la confianza en la política, pero es verdad que es el que ha ganado las elecciones y, por tanto, estos años que quedan hasta las siguientes elecciones, pues habrá que intentar generar un proyecto más atractivo, limpio, más moderno.
Esta no era la voz de María Daván, como han visto ustedes, nuestra jefa de política. Era Rivera pidiendo medidas de regeneración. Ahora sí, vamos a escuchar a María Daván, que nos va a contar lo que seguramente se producirá mañana en Maribén.
La cita será mañana a las 12:30 en Maribén. Como viene siendo habitual, Felipe VI recibirá a Mariano Rajoy a las puertas del Palacio y posteriormente mantendrán su despacho veraniego. El desafío independentista catalán centrará gran parte de ese encuentro, en el que Rajoy confirmará previsiblemente al monarca sus intenciones de convocar un consejo extraordinario si el día 16 la mesa del Parlament admite a trámite la ley exprés del referéndum. Otro de los temas que a buen seguro estará encima de la mesa será el de Venezuela. Cuando acabe la reunión, Mariano Rajoy comparecerá ante los medios en los jardines de Maribén. Allí tendrá ocasión de pronunciarse sobre esos temas y sobre esa última encuesta del CIS que sitúa al PSOE a solo 4 puntos de su partido.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40 grados.
Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con
buenas
Herrera tardes. En COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando. Sí,
no, además le dijo el examinador, echa gasolina y yo.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis La Rodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Pensando todavía en las vacaciones de verano? En Mucho Viaje te recomendamos la Comunidad Valenciana, su Costa Blanca y su infinito Benidorm. Comunidad Valenciana y MuchoViaje.com. Mediterráneo en vivo.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces. a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. Pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueva jornada de paros en el Prat.
Hoy hay previstos 3, por la mañana de 10:30 a 11:30 y por la tarde de 4:30 a 5:30 y de 6:30 a 7:30. En 2 horas, Aena y Eulen se reúnen de nuevo para intentar evitar nuevas huelgas. El principal escollo es la subida salarial.
Los datos que nos están llegando a través de redes sociales apuntan a que en este momento no hay grave problema para pasar los controles de seguridad, pero ya saben ustedes que todo lo que llega a través de redes sociales hay que confirmarlo y en ello estamos. Hoy podrían volver a España los 9 heridos en el accidente de la India.
La repatriación de los otros 4 españoles fallecidos podría tardar varios días. Los ayuntamientos de Ronda y Vélez de Benaudalla, de donde eran las víctimas, han decretado 3 días de luto oficial.
Jornada de clausura del Congreso de Acción Católica.
En estos 3 días de congreso, Santiago de Compostela ha acogido la reunión de 21 obispos junto a otros miembros de la Acción Católica. El objetivo es hacer de las parroquias espacios de apoyo al laico en el camino de la fe.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si aprendemos a hacer un cuscús, un buen cuscús, pero cuscús español, el cuscús que se hace en Melilla. David es jefe de cocina de la Escuela de Hostelería de Melilla. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Vosotros cómo enseñáis a hacer el cuscús? ¿Cómo hacemos un buen cuscús?
Bueno, aquí hay también, en cierto modo, como diferentes, bueno, formas, entre comillas, ¿no? Esto un poquito también como el cocido, como una paella,
sí, sí,
¿no?
Sí. El casa... Hagamos el más fácil y el más tradicional, si es
claro,
posible.
Claro, el más tradicional que se usa no deja de ser un cocido, ¿vale?
Sí.
Puede echar todo en crudo, en el cual, pues bueno, tenemos por un lado un conjunto de carne, productos cárnicos, ¿vale?
Sí.
No deja de ser el tradicional puchero nuestro, ¿no?
Pero sí. Bueno, ¿y hay que le poner un poquito de qué? De...
Ternera, evidentemente cerdo no, un poquito de ternera, un poquito de cordero, un poquito de pollo, ¿vale?
Ah, cordero también.
Uno, sí, se puede mezclar las carnes también, sí. Y luego a la hora de servir poner un poquito de carne también o usar una única carne. Bueno, cordero da un sabor un poquito más fuerte, pues bueno, pues quien quiera con pollo, pues también se hace con pollo.
Un poquito morcillo también, ¿no? Suele dar un buen caldo.
Sí, más gelatinoso, ya sí. Es un poquito cuestión de gusto, ¿no? De cómo te gusta más un tipo de carne, más de sabor, bien. Que salga más gelatinoso o menos, pero bueno.
Y luego verdura ponéis algo para hervir o no.
Claro, verdura podemos poner, pues, al final, bueno, se puede variar mucho, ¿no? Pero vamos, las que no pueden faltar pues son las zanahorias, sí. Calabacín, también suelen echar patatas, guisantes, importante la calabaza también, porque al final como incorporamos especies que al final picante y todo muy especiado, pues la calabaza al final está dulcecita y suaviza bastante. Oye, toda la mezcla a la hora de comer.
David, pero si cocemos todo eso a la vez, la calabaza se me deshace, el calabacín ya no te digo.
Claro.
O sea, hay que controlar los tiempos, ¿cómo hacemos?
Claro. Pues aquí pues simplemente, pues es eso, como bien has dicho, tienes que tener, vamos, pero no solamente desde las verduras, desde las carnes, evidentemente sí. No da lo mismo un trozo de morcillo que una pechuga de pollo. Entonces, pues lo que tenemos que ir incorporando poco a poco, pues según el punto de cocción, evidentemente calabacín y calabaza, pues incorporamos al final.
Sí.
Otras verduras que se pueden echar como coliflor, col, zanahorias que son un poquito más duras, pues las incorporaremos muchísimo antes. También le podemos meter un refrito de... A mí, por ejemplo, me gusta echarle... Cuando incorporamos las especies, ¿vale?
Sí.
Las especies podemos comprarlas preparadas ya, si no queremos hacerlas. Me gusta también meterle un refrito de cebolla, con cebolla, tomate, con un poquito de pimentón, vacío en un refrito tradicional, que se le suele echar, pues bueno, unas lentejas y tal. Aportan bastante... Le quitas esa gusto a crudo, ha cocido todo, ¿no?
Ya.
Digamos, entonces un poquito más de caramelización.
Tú vas poniendo a hervir cada cosa según lo que necesite de tiempo, ¿no? O sea, porque supongo que el morcillo estará hirviendo, ¿qué? Un par de horas.
Claro. Eso, al final, el cómputo total, pues si ya. Echamos carne de cocción de 2 horas, como por eso un morcillo, pues se pega el total, se pega 2 horas.
Pero es un cocido...
Con la carne. A mí, por ejemplo, me gusta, primeramente, hacer lo que el refrito que te he comentado, sí. ¿Vale? Inclusive dorar un poquito la carne, aunque tradicionalmente se echa todo hervido. A mí me gusta, a lo mejor no las verduras restantes, pero sí sofreír un poquito la carne, porque el sabor luego te aporta a lo que es al caldo.
Ya.
En conjunto, el tema de dorar la carne da más color, da más caramelización y tal. Y a mí, por lo menos, me gusta bastante más. Y metemos las carnes, evidentemente, que son más duras, incorporamos las especias, que se pueden comprar perfectamente dulces, picantes,
¿Y qué especiales sueles poner tú?
Pues mira, las venden unas que vienen preparadas ya, especial sí. Para el cuscús, que son relativamente fáciles de encontrar en más bien el día. Pero bueno, al final esas especias, cuando ves los componentes, lo que te das cuenta es que tienen un poquito de comino, trae pimentón dulce, un poquito de guindilla, pues su pimienta, su nuez moscada, su pimentón... Y básicamente esas son un poquito de jengibre en polvo también, suelen traer, esas son las que vienen, hombre, cada uno puede hacerse su mezcla, ¿no?
Ya.
Si te guste más picante, más dulce, pero bueno, Si para casa se quedamos con las prisas y tal, venden unas que son, vamos, aquí en Melilla, por ejemplo, de la marca Kifkit, hay unas que vienen preparadas.
Fenomenal.
Y pues comprar más picantes, menos picantes, vale. Según te
entonces,
guste,
¿no? Nosotros terminamos de cocer eso, ¿no? Que es que es un cocido sin garbanzo, porque no le ponemos garbanzo, ¿no?
No, pero sí se le echa, tradicionalmente se le echa un poquito de col también y se le puede echar unos poquitos de garbanzo. Si al final deja de ser meterle incluso de gente que le echa legumbre, te digo, con el cuscú pasa un poco como con la paella, ¿no? Que cada uno en su casa, pues al final le va metiendo un poco de lo que tiene, ¿no?
Tú tienes ya hecho, digamos, el cocido. Ahora hay que hacer el cuscú, propiamente dicho.
Claro. La sémola.
La sémola, y aquí es importante, supongo, que la marca o que sea buena. Es difícil encontrar un buen cuscús a veces.
Bueno, ya últimamente, como está un poquito, ahora se están poniendo todo este tipo de sémolas, como la quinoa, muy de moda, todo. Ya están, claro, al final se comercializan cuando la gente tiene más consumo, pues al final las empresas te lo facilitan bastante más. Lo que tenemos que tener en cuenta, primero, por un lado, es que hay diferentes grosores de cuscús.
Sí.
Hay uno que es de sémola fina y uno que es de sémola un poquito más grueso.
¿Tú qué prefieres?
Normalmente, si es para cocer el cuscú, lo que es en la cuscusera, si tenemos la cuscusera en casa, que lo que se hace mientras todo ese cocido se va haciendo, no deja de ser una vaporera, no se prende a vapor, pues se humedece un poquito la sémola, se le incorpora un poquito de sal, un poquito de grasa para que se suelte y la colocamos encima de la olla, tapado, ¿no? Como si estuviéramos haciendo unas verduras al vapor. Encima, y se va moviendo de vez en cuando y eso se va hidratando.
O sea, que tú haces el vapor. La sémola la haces al vapor.
Claro, esa es la forma tradicional, ¿vale?
Ya, y le has puesto al cuscús algo, ¿no? Un poquito de aceite, un poquito de mantequilla.
Se puede humedecer un poquito con agua, ¿vale?
Sí.
Para hidratarla un poquito antes de empezar, para facilitarle la cocción, un poquito de grasa, de mantequilla, de aceite de oliva, que se usamos nosotros tema del aceite de oliva, que es muy rico y que lo que hace es que se suelte un poquito la sémola,
¿sí?
Y un poquito de sal, pues bueno, porque esté simplemente, bueno, no te quede sosa luego al terminar. Y lo que sí hay que moverlo bastante porque tiende a hacerse a permazar.
Ya, y eso lo dejas todo el tiempo que al vapor.
Sí, prácticamente casi todo el tiempo que está cocinando la carne. Además, el vapor que suelta, claro, evidentemente es de toda esa...
Claro.
Las especies y todo, que no es simplemente vapor de agua, ¿no?
Y nos das una solución que no sea esa, es decir, hacerlo con una medida de agua y 5 minutos, por ejemplo.
Claro, hay una opción para casa que es relativamente sencilla. No queda tampoco exactamente igual, pero sí... da un resultado bastante aceptable, que es cocerla, tú coges la sémola y de todas maneras tienes que mirar un poquito el fabricante, ¿no? Porque normalmente muchos de ellos te lo ponen y después varía un poquito las cantidades de agua, pero normalmente se echa la misma cantidad de sémola que de agua caliente, con mantequilla, con aceite, un poquito más de líquido quizás, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos 300 gramos, pues podemos echar a lo mejor 380 o 200 de caldo.
Sí.
Podemos usar también, con esta técnica, la misma cocción del caldo.
Claro,
ya la sémola sabe al jugo de la carne, de todas las verduras, y simplemente hervimos ese líquido, se lo incorporamos en una bandeja, lo dejamos reposar y ese cuscús chupa todo ese agua que está viviendo, o ese caldo que hemos incorporado, se mueve evidentemente con las manos un poquito, aunque nos quememos con cuidado de no, ¿vale? Está caliente y tal, para que se suelte la sémola, y... ahí normalmente te suele quedar un poquito más al dente que la otra pasta.
¿Y al fuego cuánto lo tienes? ¿5 minutos?
No, al fuego nada. En la encimera nada. No tienes que tocar
el fuego. No lo ponemos al fuego con el caldo caliente.
Para nada. Eso sí, es importante que el caldo esté hirviendo.
Entonces,
para hacer esta cocción necesitamos que la sémola sea fina.
Ya.
¿Vale? La sémola gruesa le cuesta un poquito más de hidratarse. Entonces, al final, lo que hacemos es meterle a un producto que está seco, le metemos un líquido hirviendo, lo absorbe todo y prácticamente queda cocido.
Ya.
Ese puntito de cocción que le falta, cuando nosotros luego le metemos el cuscús, lo que es el guiso, con todo el jugo, con todas las verduras, vuelve a rehidratarse un poquito. Y vamos, yo en casa no, porque siempre vamos con las prisas, con las bullas, tú tienes que estar constantemente mirando, y vamos, en casa lo hago y da un resultado perfecto.
Hay algunas
marcas que te vienen la elaboración explicada detrás.
Y tú lo que haces es servir el plato con la sémola abajo y con todo el resultado del cocido encima.
Evidentemente. Y luego encima se suele acompañar también con una cebollita pochada, con paja, un poquito de canela, una cebollita caramelizada que aporta al final pues ese dulzor a la mezcla, ¿no?
Con pasa y canela también encima.
Un poquito de pasa, un poquito de canela, sí.
David, hemos aprendido a hacer un cuscús estupendo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Venga, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar en este momento con Inger Envís, que es una humanista, es una hispanista, es una pedagoga, que ha sido una de las expertas que ha pasado por el Congreso durante este curso. Ya saben que ha habido muchas comparecencias, pero que conoce muy bien el sistema educativo español, que es algo que a nosotros nos obsesiona. Inger, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Usted ya ha pasado por varios intentos de pacto de educación en España. ¿Usted cree que es posible o esto es pura pose que hacen los políticos? O sea, ¿hay voluntad seria de pacto? ¿Es posible el pacto? ¿O le parece que esto no se va a lograr nunca?
Eso es muy difícil decirlo, porque yo he hablado con algunas personas con buena voluntad, pero se trata de convencer al partido en su totalidad. Y ahí hay quizá intereses creados y yo no sé, es difícil.
¿Es la nuestra una situación especial? Quiero decir, la enseñanza en España sufre una fuerte ideologización. Hay diferentes modelos o diferentes formas de verla y no hay manera de llegar a un acuerdo mínimo. ¿Eso pasa en otros sitios?
Sí, pasa en otros sitios también. El conflicto es más o menos fuerte, pero el conflicto fundamentalmente es el mismo.
¿Y cómo han conseguido superar el conflicto en otros sitios?
Bueno, los países europeos en general sufren todos más o menos del mismo mal. Han superado la crisis, por ejemplo, en Asia, países como Singapur, etcétera, porque ellos han empezado sin tener las mismas los mismos presupuestos ideológicos de antes. Han sido países pobres, han tenido una necesidad de salir adelante inmediatamente y han sentido, creo yo, una voluntad de salir todos juntos. Han antepuesto el bien del país al bien de los diferentes partidos y han evitado el tipo de situaciones cerradas que tenemos en Europa.
¿Usted cree que los males de nuestra enseñanza tienen que ver con el triunfo de cierta pedagogía británica, ¿no? que se ve en la LOCSE, que por no distinguir entre alumnos al final no acaba exigiendo resultados? Esa, digamos, pedagogía, no sé cómo llamarla, no diferenciadora, ¿ha tenido consecuencias nefastas en nuestro país?
Yo creo, y no solamente en España, pero hay como dos ideas básicas y se llaman de modo diferente en diferentes países. Una idea es que el centro de la educación es el contenido, es el conocimiento, y que esto siempre es bueno para el joven, para el niño, para la familia, para el país. Y entonces el centro es el avance del niño y el conocimiento. Así que todo se organiza alrededor del conocimiento. Y el niño va avanzando según va aprendiendo los contenidos. La otra idea es decir que los niños o la educación debe servir para que todos salgan iguales al mundo adulto.
Ajá.
Y entonces se antepone la igualdad del alumno durante sus años de formación. No debe haber diferencia. Y cómo se desconfía un poco de la capacidad de todos de llegar al mismo resultado, se da menos importancia al resultado y más importancia a lo que llaman la inclusión, a lo que se llama la comprensividad, a la convivencia en el aula.
Sí.
Y lo que no se dice nunca, lo que no se explica a los padres, por ejemplo, es que se está vendiendo la más igualdad futura que se podría obtener si todos aprendieran lo más posible durante sus años de formación. Entonces, más tarde, a los 20 años, a los 25 años, podrían tener su nivel óptimo de educación para hacer con eso lo que quieran hacer en su vida adulta.
Pero,
y eso es un poco la idea que tienen en un país como Singapur, que es más pragmático en eso. Su lema es que todos aprendan lo más posible, que todos aprendan o lleguen a su nivel óptimo si quieren llegar a esa meta. Y no es la idea de la anteponer una igualdad social inmediata al conocimiento.
Ya, pero ¿podemos encontrar fórmulas diferentes a la educación comprensiva, esta de la que usted estaba hablando, que respeten la igualdad de oportunidades? Porque, claro, el gran reto en España hace 4, 5, 6 décadas era la igualdad de oportunidades, que todo el mundo tuviera acceso a la posibilidad, tuviera dinero o no, digámoslo claramente, a la posibilidad de tener una buena educación. ¿Hay fórmulas que respeten la igualdad de oportunidades y no la igualdad de resultados que pedagógicamente son más eficaces?
Sí, claro que lo hay, y es lo que teníamos en casi todos los países europeos antes de la Segunda Guerra Mundial o justo después de la Segunda Guerra Mundial. Había acceso, se habían ampliado el número de plazas en los sistemas de educación y se avanzaba. Pero después, yo creo que tiene que ver un poco con la sociedad del bienestar. Los políticos no se han sentido satisfechos con dar más plazas y seguir con lo que pensaban ellos eran la educación de siempre. Querían cambiar las formas y querían ofrecer también el mismo resultado. Y entonces yo diría que eso es una sobrecarga. La educación no puede a la vez dar calidad, a la vez dar igualdad inmediata y a la vez ser quizá eficaz desde un punto de vista económico.
Ya.
Y una de las víctimas aquí es la profesión docente, ya que eso es imposible. La situación de los profesores se hace muy, muy difícil y los más inteligentes ves que eso es imposible y empiezan a irse. Y eso es lo que estamos sufriendo en estos momentos.
O sea, el problema es que no hay que obsesionarse entonces. O sea, el reto es no obsesionarse con la igualdad de resultados, sino garantizar una igualdad de oportunidades y luego calidad.
Sí, y ahí es. Y ese es el asunto. Si se garantiza una igualdad, eso es también la mejor manera de lograr tanta igualdad como posible. Porque si el profesor es alguien bien formado,
sí,
bien intencionado y que trabaja con entusiasmo, da una enseñanza tan rica en conocimientos, en estímulo, que todos los niños van a poder aprender de ese profesor en el nivel que estén. Pero si ahuyentan a los buenos profesores,
sí,
va a haber profesores menos, con una enseñanza menos rica, para decirlo de algún modo.
Ya.
Y allí los que más pierden son los alumnos que menos reciben en casa.
Ya.
Porque
claro,
los más necesitados.
Claro, que son los que necesitan más del sistema educativo. Pero vamos con el buen profesor, entonces, porque usted me corregirá, pero yo creo que los niveles de retribución de los profesores españoles, bueno, no son malos, están dentro.
No son malos.
No están dentro de la media. Yo no sé si el reconocimiento social de los profesores es el adecuado o no, pero es verdad que hay una devaluación de la profesión docente. ¿Esto cómo lo solucionamos? ¿Dando más autonomía, dando más autonomía a los centros para que seleccionen a los profesores? ¿Haciendo retribuciones variables según resultados? ¿Cuál podría ser la fórmula?
Para mí la fórmula es volver al rigor o al tomar en serio el conocimiento de los alumnos. Si los alumnos tienen que aprender el contenido de cada año antes de pasar al año siguiente, entonces eso es serio. El profesor puede empezar en cierto nivel porque sabe que todos los alumnos del grupo han aprendido lo que deben saber en ese nivel. Entonces eso es serio. El profesor puede preparar un programa, enseñarlo, evaluarlo y seguir adelante. Pero lo que hacemos ahora es que un profesor puede tener un grupo de chicos de 14 años, de 16 años,
sí,
y algunos están en realidad como un chico de 10 o de 8, etcétera. Es que son tan diferentes y su actitud hacia el estudio de vez en cuando tan
desinteresada,
carente de interés.
Sí,
sí, que esto no es serio.
Yeah.
Y el profesor dice que, el sistema en el que me han metido no es serio. El sistema no respeta el conocimiento. Esto no funciona.
Y el profesor se desmotiva, claro.
Ese es el centro, porque el profesor siente que no me respetan a mí y no respetan al conocimiento.
Ya.
Entonces se pregunta, ¿y qué estoy haciendo aquí?
Pero ahí
eso
tenemos
es como una guardería.
Ya, pero tenemos, exacto, esto es como una guardería. Entonces tenemos dos problemas. Si el profesor exige más contenido, ya el fracaso, tenemos un fracaso escolar del 25%, ¿no? Si el profesor exige más, subiría la tasa de fracaso escolar al 50%. ¿Qué hacemos?
Sí, porque eso en parte es un problema que hemos creado nosotros.
Ajá.
Porque si se toma en serio,
sí,
que hay que aprender ciertas cosas para estar en cierto año,
sí,
los niños aprenderán,
ya,
porque querrán seguir, no querrán tener problemas.
Uh-huh.
Pero si permitimos que sigan adelante sin haber cumplido, si dirán, pero ¿por qué cumplo ahora si nadie me ha exigido nada?
Ya.
Así que si es más serio,
sí,
los niños o los alumnos trabajarán más y
ya,
los padres lo
ya
tomarán más con seriedad y intentarán cumplir. No cumplirán exactamente todos, pero muchos más que ahora.
Pero hay otro problema ahí con el efecto guardería en las aulas. Es el de la disciplina. El profesor se desespera,
sí,
por dos motivos. Primero, porque no tienen el nivel para seguir muchas veces lo que hay en el temario. Y segundo, porque no les hacen ni caso, no les respetan, no. Les mandan callar y no consiguen que se callen. Están todo el día hablando. Dar clases se convierte en una especie de infierno. Eso es muy difícil de solucionar.
No lo es. Todos los países europeos hemos tenido escuelas con orden. Ha sido la excepción un aula sin orden. Así que esto siempre se ha dado porque siempre ha habido profesores que no han sabido captar el interés de los alumnos, pero han sido excepciones. Y si ahora es más bien la regla que la excepción, es que esto lo hemos conseguido, esto es algo creado por nosotros.
Ya.
Si se vuelve a pensar que los alumnos realmente tienen que aprender ciertas cosas para poder seguir el año siguiente, esto es serio. Los alumnos necesitan aprender, porque si no aprenden durante la clase, tendrán que aprender en casa y tener trabajo doble.
Ya. Y luego,
así que volvemos a lo mismo. Ya. Si se exige conocimiento a través de un examen o a través de algo, el resto se arregla.
¿Y qué hemos hecho en casa o qué estamos haciendo mal en casa para tener estos malos resultados educativos? O sea, ¿qué habría que cambiar? Porque,
yo creo que lo esencial, creo, es cambiar la actitud del Estado, no aceptar que los alumnos no trabajen. Y para solucionar aquello, tienen que permitir que haya lo que se llamó en español itinerarios, por ejemplo, en la ESO. Así que todos deben tener un reto, una meta, algo posible para el alumno.
Ajá, perfecto.
Y después exigir que el alumno realmente haga un esfuerzo. Eso es como la base de todos. Y lo que pueden hacer los padres en casa es apoyar, tener una casa culta, si puede ser, conversar con sus hijos sobre los temas de la escuela, qué habéis hecho, qué habéis aprendido, y dar buen ejemplo leyendo, teniendo intereses intelectuales, si puede ser. Pero no, lo esencial, yo creo que los padres o muchos padres sí están intentando apoyar a sus hijos, pero la escuela tiene que haber colaboración.
Ya.
Los padres, la escuela, el Estado, el propio alumno, todos tienen que tener una meta clara, que es el conocimiento del alumno. Y ahora esto no siempre funciona, no siempre hay colaboración.
Ya. Inger Envis, estaríamos con usted hablando toda la mañana. Este tema es apasionante y necesitamos ayuda para afrontar esta crisis educativa que sigue afectando a España de forma muy severa. La radio tiene sus tiempos, seguiremos en otro momento. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí está J.F. Lamata con su resumen de prensa. Cuéntanos.
Muy buenas. Pues Venezuela centra los titulares, artículos de los que siguen lo que ahí pasa con vergüenza y horror, como dice Ángel Expósito en ABC, o quienes animan a jueces estrellas a intervenir, como hace Alfonso Rojo en La Razón. Doblete de entrevistas de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en El Mundo para defender su plurinacionalismo, y en La Razón para apoyar con puya a Susana Díaz diciendo que no se le ha pasado el arroz. Y en El País, una entrevista a dirigente del PP, José María Lasalle, en la que critica el populismo, pero también carga contra el aznarismo y los neocon, diciendo que realizaron una estrategia dogmática rayada en el fascismo. Caramba, caramba. Y un artículo en La Razón, reportaje sobre los antisistemas de las CUP, dice: pijas con bonos del Estado español.
Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
Cada paso que das en la vida cuenta. Y por eso, en todos tus pasos, lleva los mejores zapatos. Fluchos. Comodidad, elegancia y artesanía a tu alcance. Con diseños exclusivos, tanto para hombre como para mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas para que tus pies se sientan en la gloria. Tus pasos más cómodos, siempre con Fluchos. Comodidad absoluta.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender. enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Soy Joseba de Carlas. Si se te rompe la luna, pide cita en carlas.es, ven y te lo solucionamos en un máximo de 2 horas. Además, ahora, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí llevamos un par de horas contando esas noticias. Vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas en algunas partes de la península, pero vamos, va a seguir el calor. Hace unas horas, Leopoldo López ha sido devuelto a su casa. Ya saben ustedes que estaba en la prisión de Ramo Verde desde el pasado martes. Y con la misma arbitrariedad con la que se lo llevaron, lo han devuelto a su casa, que en Venezuela no hay estado de derecho. Lo hemos confirmado gracias a un tuit que ha escrito su mujer, Lilian Tintoric, donde dice que siguen con más convicción y firmeza para lograr la paz y la libertad en Venezuela. Siguen luchando, entendemos. Esta vuelta de Leopoldo López a su casa se produce en olas de vértigo en Venezuela. Este fin de semana quizá sea recordado en el futuro como el fin de semana de agosto del 17 en el que la dictadura se consolidó en Venezuela. Maduro tiene prisa para acabar con la poca democracia que queda en el país. Por eso ha ido a por la fiscal general Luisa Ortega, que en su momento fue chavista y que ahora era una de las voces, estamos ya hablando en pasado, fíjense, era una de las voces que criticaba los desmanes de Maduro y su ataque a la democracia. Bueno, pues en una sucesión de acontecimientos vertiginosos, primero la Guardia Nacional rodeó la oficina de la Fiscalía General. Luego impidió que accedieran los trabajadores y que accediera también Luisa Ortega a esa oficina, que denunció Luisa Ortega haber sido agredida por los matones de Maduro.
El atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, no solamente que los procesan por justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general a la sede principal.
Luego comenzaron los trabajos de la falsa constituyente, que leyeron una carta del Tribunal Supremo de Justicia. Ya saben que el Tribunal Supremo de Justicia también es una farsa. Que comunicaba la destitución de la fiscal. Sobre la marcha cambiaron el veredicto porque preferían que fuese, en vez de una destitución, una remoción. Es impresionante cómo han comenzado los trabajos de la falsa constituyente, que ha nombrado ya un nuevo fiscal general. Digo que es impresionante porque Diosdado Cabello, sobre la marcha, dijo: hombre, esto está para 6 meses, ¿por qué no le damos un periodo de trabajo de 2 años? Sobre la marcha, la constituyente se otorga un plazo que duplica o que triplica el inicialmente previsto. Imagínense la garantía jurídica que hay.
Yo no estoy seguro que en 6 meses nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. A lo mejor lo hacemos en 1 mes. Pero yo voy a hacer una propuesta. Ese tiempo de funcionamiento de la Asamblea, en vez de 6 meses, diga hasta 2 años.
La falsa constituyente es ya como la Asamblea Nacional Popular de China, la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte o el Parlamento Cubano. Es decir, parlamentos de pega de una dictadura, pero menos seria. La Asamblea Nacional Popular de China o la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte es más seria que esto que han montado en Venezuela. Entre tanto, aumenta la presión internacional, decisión de Mercosur que ya da por definitiva la expulsión de Venezuela de la organización. Lo anunciaba el canciller de Brasil porque la reunión se celebró ayer en Sao Paulo.
Parem com as mortes, parem com a repressão.
Que é a aplicação de uma sanção de natureza política grave, que é a suspensão.
Paren con las muertes, paren con la represión, es lo que decía ayer en Mercosur. Es importante porque hasta ahora Uruguay no había querido otorgar esta carta democrática que saca a Venezuela de Mercosur de forma definitiva porque, bueno, Tabaré Vázquez y de su partido querían mantener la ambigüedad. Ahora ya está claro, condena importante porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es la organización regional más importante, no consigue condenar a Venezuela porque está secuestrada por un puñado de estados bolivarianos y caribeños. Miren, lo que está pasando en las últimas horas es el momento en el que se echa el cemento. El cemento está todavía fresco, pero se echa el cemento para fraguar una dictadura. Hay muchas similitudes con lo que pasó en enero del 59 en Cuba. Hay quien decía que, bueno, la dictadura chavista no iba a fraguar porque con el petróleo a 50 dólares el barril, pues esto no tiene dinero y no sale adelante. Si no hace falta dinero, hay voluntad de represión y el cemento de la dictadura está fraguando. Ahora, claro, la esperanza posible es que la comunidad internacional consiga una presión eficaz antes de que el cemento frague, pero las perspectivas son complicadas. Y aquí en España estamos muy pendientes del nuevo paro que hay convocado en el aeropuerto del Prat. Según la información que nos llega a través de redes sociales, en algún momento de esta madrugada ha habido alguna cola larga. Algunas otras informaciones, hay dos terminales, hablan de un paso rápido por los controles de seguridad. A las 9:30 he convocado una nueva reunión de los trabajadores de EULEM y de EULEM. Y, bueno, ahora todo el mundo se echa la culpa a todo el mundo. Sobre todo, la Generalitat está intentando culpabilizar exclusivamente a AENA y al Ministerio de Fomento. Es lo que ha hecho en las últimas horas la consejera de Trabajo, Dolors Bassa. Aquí hemos hablado en COPE con Santiago Alonso, el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Barcelona, que ha recordado que esto también es responsabilidad de la Generalitat.
Claro, todas estas situaciones, por unos, por incompetencias de unos o por mala fe de otros partidos y de otras instituciones, al final lo que está generando es una mala imagen de la ciudad que al final repercute negativamente en los barceloneses y en la economía de la ciudad y en el empleo, que es algo que, lo que realmente nos interesa a todos.
Vamos a ver, esta es la gran cuestión. Es decir, esta huelga, que toca un punto estratégico como es el Prat de Barcelona, que es el segundo aeropuerto de España, hace mucho daño. Hace mucho daño a la imagen de España, a la imagen de Cataluña, a la imagen de Barcelona. Hace mucho daño porque, claro, el funcionamiento de un aeropuerto es en gran medida el escaparate de un país. Y sobre todo para un sector tan importante como el turístico. Y aquí está habiendo irresponsabilidades por dos sitios. La primera irresponsabilidad evidente es la de los trabajadores con la forma en que han planteado este paro. Es decir, quieren una subida salarial, se les ha ofrecido una subida salarial del 3%, quieren más. Están en su perfecto derecho de reclamar lo que consideren justo. Faltaría más. Pero claro, hay que ver la proporcionalidad de los medios. Sí, para conseguir una subida salarial estás destrozando la imagen del segundo aeropuerto de España, estás destrozando la marca Cataluña, la marca España. Aquí el problema de fondo es que no tenemos una ley de huelga. Es uno de los problemas provocado por nuestro complejo. Como somos una democracia, como éramos una democracia joven, no tuvimos en cuenta una cosa fundamental, y es que en democracia los derechos fundamentales unos se limitan a otros. Lo que no puede ser es tener un derecho a la huelga ilimitado y que, sin embargo, el derecho a la libertad de circulación, que es otro derecho fundamental, no esté tutelado. Contra la imposibilidad de promulgar una ley de huelga chocó Felipe González, chocó Rajoy, que dijo que iba a hacer una ley de servicios mínimos, que no ha habido ley de servicios mínimos. Esto en una democracia madura no puede pasar. Mire, la delegación del gobierno ha establecido unos servicios mínimos del 90%, teniendo en cuenta que se está vulnerando la libertad de circulación. Pero aquí los servicios mínimos no los cumple nadie, y luego ya veremos qué pasa. Este es el primer escalón de responsabilidades. El segundo escalón de responsabilidad lo tiene también la Generalitat. La Generalitat tiene competencias en materia laboral. Vamos a ver, lo que no puede hacer la Generalitat independentista es convertir lo que está pasando en el Prat en otro argumento victimista para echarle la culpa, toda la culpa a Madrid. Claro, es que Madrid no soluciona los problemas. Si esto hubiera pasado en Madrid, pues ya se hubiera solucionado. Y luego hay una responsabilidad, evidentemente, de AENA, que depende del Ministerio de Fomento. No se puede escurrir el bulto cuando se está haciendo tanto daño. Vamos a ver qué pasa hoy y vamos a ver qué pasa para el puente de la Virgen, que es cuando tienen convocado ya el paro salvaje. 7 y 10 en las Islas Canarias, están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de JF La Mata. Fuera de peligro los 9 españoles heridos en el accidente de la India.
La mayoría han sido dados de alta y podrían regresar a España hoy. Fueron heridos en el mismo accidente del minibús de la India en el que murieron 4 cooperantes de la Fundación Vicente Ferrer. Sus pueblos natales han decretado 3 días de luto.
Posible caso de violencia machista en Tenerife.
Una mujer de 38 años ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife. Su pareja de 39 se encuentra detenido por la policía. No existían denuncias previas por parte de la víctima. El teléfono contra el maltrato es el 016.
El cardenal Blázquez clausura la tercera Asamblea de Acción Católica.
Una misa oficiada por el presidente de la Conferencia Episcopal en la Catedral de Santiago de Compostela pone fin hoy a 2 semanas de amplias actividades de encuentro de laicos de parroquia en el que han participado más de 1.300 católicos.
Se cumplen 2 años del asesinato de Marina y Laura del Hoyo.
Las 2 jóvenes fueron asesinadas en Cuenca en un doble crimen que conmocionó a toda España. Sus familias las recordarán en una misa que se celebrará en Jávaga. El juicio a su presunto asesino, Sergio Mortae, se prevé para octubre.
Sanciones unánimes de la ONU a Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad ha aprobado la reducción radical de exportaciones que supondrán la pérdida de 1.000 millones de dólares para Pyongyang. El acuerdo fue unánime. Rusia y China votaron junto a Estados Unidos.
Colau deberá dar explicaciones sobre la turismofobia.
La alcaldesa de Barcelona deberá comparecer el lunes en la sesión extraordinaria de la Comisión Presidencial a instancia del Partido Popular para informar de los actos violentos contra el turismo producidos en la ciudad.
Pues a ver si Colau se moja de una vez. Es que Colau pretende no mojarse en nada. No se moja en lo del 1 de octubre, en el referéndum secesionista. No ha condenado los ataques al turismo. Miren, vamos a ver, lo del turismo es un ejercicio demagógico del borroquismo catalán que quiere crear una situación de inestabilidad con motivo del 1 de octubre. Entonces ponen el turismo en el punto de mira. Es una excusa, es un pretexto. Por cierto, que ya digo que Colau no ha condenado esos ataques. El turismo es una industria esencial en España. ¿Que hay puntos de Barcelona que tienen problemas? Seguro, sin duda, es evidente. Pero claro, es que también hay que regular las cosas. Pero volvemos a lo de antes. Hay que hacer que se cumpla la ley. Si cada turista hace lo que le da la gana, efectivamente la vida se vuelve insoportable. Pero si en Barcelona hubiese una regulación, no digo ya solo una regulación de los establecimientos turísticos, sino una regulación de urbanismo, de urbanidad. Oiga, en muchas ciudades del mundo tú tiras un papel y te meten una multa que te cruje. Claro, si Barcelona es el paraíso del incumplimiento de la ley y el turista evacúa sus aguas en cualquier sitio, y bueno, pues claro, eso hace insoportable la vida. Muchas de las cuestiones que plantean problemas porque no se hace cumplir la ley. Incinerado los restos de Ángel Nieto.
En el crematorio de Santa Eulalia se celebró la misa que, pese a ser un acto íntimo de la familia, se convirtió en masivo por la presencia de espontáneos y vecinos de la zona que quisieron acercarse para rezar y despedir al mítico motorista.
Bolt se despide de los 100 metros lisos.
El jamaicano y gran favorito quedó tercero por detrás de Coleman y de Justin Gatlin, que dio la sorpresa llevándose el oro. En el fútbol español hoy jugarán amistosos el Betis, el Español, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Alavés, el Levante y el Villarreal.
Ana Palacios, antes de que nos cuentes lo que están diciendo los oyentes, por favor, amplíanos la previsión meteorológica.
Pues aunque bajan un poco las temperaturas, van a seguir siendo bastante altas en el interior de la península, en el sur y en Canarias. Esperan lluvias, eso sí, con tormentas fuertes en el norte de Aragón, en el interior de Cataluña, y no se descarta algún chubasco en la Comunidad Valenciana a lo largo de la mañana.
¿Qué dicen nuestros oyentes?
Nuestros oyentes ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Nos llegan muchas opiniones de los paros en el aeropuerto del Prat, por ejemplo, la de Mari Carmen.
Si no hay derecho a huelga, las personas tienen derecho a no perder el avión. Y a España también tenemos derecho a no tener este desastre de gobiernos autonómicos.
También muchos mensajes sobre Venezuela y la liberación de Leopoldo López, que hemos conocido hace unas horas. Un oyente cree que está lejos el fin de la dictadura chavista.
Veo muy difícil que los venezolanos puedan volver a la democracia. Por eso también me preocupa mucho lo que está pasando en España. Que se esté haciendo caso a formaciones que ya vemos a lo que conducen.
Por último, Gema critica el silencio de Podemos con lo que está sucediendo en Venezuela.
Una matización, no ha liberado a Leopoldo López. Está en arresto domiciliario y ha vuelto a casa. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Alberto Ruiz Gallardón, que ha sido ministro de Justicia, que es fiscal, que ha trabajado en la defensa de Leopoldo López. Alberto Ruiz Gallardón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Muy buenos días. Encantado de saludaros, Fernando.
Vamos a ver, esta situación en la que vive Leopoldo López, que lo sacan y lo meten en ramo verde según, supongo que según la agenda de Nicolás Maduro, ¿responde a alguna situación jurídica precisa? Es decir, ¿en qué momento o qué situación jurídica está en este momento Leopoldo López, aparte de estar condenado?
No responde a ninguna situación jurídica, ni siquiera es una decisión jurídica, es una decisión política. Es una decisión que lo que acredita pues es no solamente la arbitrariedad, sino la profunda deshumanidad con la que está funcionando el régimen de Maduro, que lo que hace es secuestrar a las personas, y como todo secuestrador, pues decide en cada momento si lo quiere tener secuestrado en un sitio, secuestrado en otro, y con una única finalidad, que es generar el pánico. es decir, intentar infundir miedo no solamente a Leopoldo y a su familia, que afortunadamente no lo consiguen, sino miedo a toda la población venezolana. Yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela pues acredita que se ha pasado ya de una dictadura a una tiranía, que no es exactamente lo mismo. En una dictadura no existen derechos fundamentales y no existe capacidad democrática de conformar un gobierno, pero hay unas normas que el propio dictador tiene que modificarlas o que atenerse a ellas. En el caso de Venezuela, esto ya no es una dictadura, es una tiranía, donde el tirano, en este caso pues Maduro y los militares que le acompañan, hacen en cada momento lo que les viene en gana.
Porque ayer, por ejemplo, fue destituida la fiscal general, que era una de las pocas voces libres que quedaban, y la constituyente ya está hablando de darse, o falsa constituyente, un periodo más largo de inicialmente previsto para sus trabajos. O sea, es que ya no queda garantía jurídica alguna, ¿no?
Con otro procedimiento completamente ilegal. La propia Constitución, convocatoria de la Constituyente, fue contraria a la propia Constitución. La Constituyente, como su propio nombre indica, ya se estaba en una Constitución que se redactó en tiempos de Chávez y que, por cierto, pues fue asesorada por algunos catedráticos españoles, establecía que la soberanía popular recaía en el pueblo venezolano. Y, por lo tanto, es únicamente el pueblo venezolano el que puede convocar esa Constituyente para modificarse la norma fundamental, como ocurre en otros muchos países del mundo, incluido España. No se puede hacer nada al margen del titular de la soberanía, que es el pueblo venezolano en su conjunto. Lo que ha ocurrido en Venezuela es que una persona, el presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, el señor Maduro, ha usurpado la voluntad de todo el pueblo. Y luego, lo que dice la propia Constitución es que esa Asamblea Constituyente tiene como misión redactar una nueva Constitución, pero no tiene poderes ejecutivos, no puede cesar a la Fiscal General, no puede sustituir a la Asamblea Legislativa para dictar las normas o anular, en su caso, las que haya hecho. Vuelvo a lo de antes, no podemos buscar una lógica jurídica a esta situación. Estamos ante una tiranía, y en una tiranía lo único que importa es la voluntad del tirano. Cada día cuando se levanta por la mañana, y cómo va a convertir su pensamiento arbitrario en una norma ejecutiva. Y por lo tanto, la oposición que hay que hacer no puede ser una oposición política al uso, ¿sí?, sino que tiene que ser una oposición absolutamente radical para desalojar al tirano del poder. Y eso es lo que tiene que conseguir la presión de toda la comunidad internacional.
Bueno, ¿qué puede hacer la presión internacional? Porque claro, están las sanciones. Vamos a ver qué hace la Unión Europea, pero las sanciones, el modelo, por ejemplo, que se practicó en Cuba, al final a quien hizo sufrir fue más a la población. ¿Qué tipo de sanciones puede tomar la comunidad internacional que no acaben haciendo la vida más difícil a los venezolanos?
En eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los ejemplos de la ley Torchelli y la ley Helms-Burton que se aplicaron en su momento a Cuba, pues efectivamente, antes de conseguir sus objetivos, pues empobrecieron al pueblo cubano y además dieron argumentos falsos o pretextos a la propia dictadura para perpetuarse en el poder. Pero aquí hay una situación muy distinta. Aquí, además de la dictadura, lo que se suma en la situación de Venezuela es la profunda corrupción de los dirigentes, la profunda corrupción vinculada con el narcotráfico. Y esto está acreditado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, está acreditado por Estados Unidos, está acreditado por aquellos países que han hecho un seguimiento de los enriquecimientos personales que los dirigentes chavistas han no solamente conseguido, sino deslocalizado, por supuesto, de Venezuela y situado pues en países como Estados Unidos o incluso como España. Ahí es donde, a mi juicio, tienen que dirigirse las sanciones. Las sanciones tienen que ser individuales, tienen que ser dirigidas a todas las personas que tengan relación con el régimen. Y tienen que ser sanciones no solamente de restricción de sus movimientos de capital, sino también de sus propios movimientos personales. Esas personas no pueden seguir paseándose por Estados Unidos, por Europa, por España, como si no tuviesen responsabilidad en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ese es un trabajo que, sin duda, es más difícil que aplicar una ley de embargo de petróleo, uh-huh, o de no compra de petróleo, pero que será muchísimo más eficaz.
Una última cuestión, porque usted en un artículo de esta semana mencionaba, bueno, a Zapatero, que ha intentado conseguir un diálogo. Usted decía que no tiene que ser motivo de fustigarse el haber sido engañado por Maduro. ¿Puede Zapatero hacer algo todavía? ¿Pueden hacer algo los que apostaron por el diálogo y han visto que el diálogo no lleva a ninguna parte?
Mire, frente a la dramática situación venezolana, ha habido distintos análisis. Hemos tenido intervención de los tres expresidentes del gobierno, dos de ellos, el presidente González y el presidente Aznar. Desde el primer momento entendieron que no había posibilidad de diálogo con la dictadura y especialmente con el chavismo, porque no tenía ninguna voluntad de resolver la situación. El presidente Zapatero entendió otra cosa, entendió que sí se podía establecer unos mecanismos a través de los cuales se articulase una fórmula de transición a una democracia. Yo creo que no es el momento de mirar atrás, de ninguna de las formas, es el momento de mirar hacia adelante. Y creo que precisamente pues por ese plus de comprensión que tuvo el presidente Zapatero, su voz en estos momentos sería extraordinariamente eficaz para denunciar la situación. Piense usted, por ejemplo, lo que ha pasado con el Vaticano.
Sí.
La Iglesia venezolana, los obispos venezolanos que actuaron como héroes, desde el primer momento conocedores de la situación, quisieron cerca del pueblo enfrentarse a la dictadura. El Vaticano tuvo una actitud más diplomática, diciendo vamos a intentar una fórmula de diálogo. Cuando el propio Vaticano ha visto que eso era completamente imposible, esta semana la propia Santa Sede ha salido de oponiéndose a esa asamblea.
Estamos perdiendo la conexión con Alberto Ruiz Gallardón.
Se va a
decir. Sí.
Bien, una voz en este sentido, ¿sí?, por parte del presidente Zapatero, yo creo que en estos momentos sería extraordinariamente útil.
O sea, que lo que tendría que hacer Zapatero en este momento es hacer lo que ha hecho Roma, ¿no? Es decir, han intentado negociar hasta el final, pero cuando ya se ha visto que es imposible, han denunciado los abusos de la constituyente.
Completamente de acuerdo. Yo creo que además cobra mucha más fuerza la voz del que ha confiado.
Claro.
Aunque haya sido en un momento determinado, se puede decir, bueno, es que me han engañado ese primer momento. No importa,
no.
No importa. Aquí lo que importa no es el pasado, sino es el futuro. Y yo de verdad creo que en estos momentos, que la voz del presidente Zapatero se sumase a la del presidente Aznar, a la del presidente González, a la del propio presidente en ejercicio, Mariano Rajoy, y que por lo tanto los representantes de la política democrática española, con la inevitable excepción de Podemos, que por supuesto jamás alzarán una voz en contra de esa dictadura, pero que todos ellos en estos momentos tuviesen un discurso único de exigencia democrática para Venezuela, sería profundamente positivo para los venezolanos.
Alberto Ruiz Gallardón, muy buenos días y gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Pues le ha puesto la pista Alberto Ruiz Gallardón a Zapatero, a ver qué sucede. A ver qué sucede con esa presión internacional que haga posible que no fragüe lo que ya Gallardón denomina tiranía. Yo hoy, para terminar, después de haber hablado mucho de Venezuela y de el Prat, me quedo con mi tradicional foto, que en este caso es una que publica el diario El Mundo. Es una imagen muy sugerente en este tiempo en el que arrecia la canícula. El retrato tiene tres protagonistas: una bicicleta, un hombre maduro y un gran surtidor de agua. La bicicleta, a la derecha de la imagen, posa ella muy señoral, muy señorial, muy consciente de su dignidad, con la rueda delantera coquetamente torcida. Bicicleta de todos los caminos, máquina fantástica que bien recuerda que siempre estamos rodando, que siempre estamos haciendo camino, aun cuando parezca que estamos parados. Que no, que esto no es un paseo, que hay repechos y que a veces falta el aire y que duelen las piernas en el pedaleo. Y enfrente de la señora de las ruedas y de los radios, un hombre de mediana edad, de pantalón corto y camiseta azul, las manos en la cara y la espalda inclinada, espalda sudada. Las manos en la cara sirven para refrescar el rostro. Y en el momento captado por la instantánea, nuestro ciclista lo dice todo con su cuerpo, está concentrado en esos segundos de satisfacción en los que la sed parece satisfecha. La foto es de ese instante que todos conocemos bien, ese instante después de haber sufrido la necesidad y la fatiga, la carencia, la aridez, quizá la angustia, y en el que por fin el agua, que no sabe uno cómo beberla, si a grandes tragos o a poquitos para que se hace mejor, que por fin el agua te da la sensación de libertad. Pero luego, claro, llega el otro instante que todos conocemos bien, que está uno ahito y que sigue sediento. Qué extraña condición esta, la del agua, que saciando no deja nunca satisfecho. Pero ese segundo momento no está en la foto. En la foto, en el centro de la foto, hay un gran surtidor, un surtidor enérgico, generoso. Un surtidor que estalla distribuyendo gotas por toda la imagen, que da gusto verlo, qué potencia, qué fuerza. ¿Sabes?, decía el poeta, preguntaba el poeta, cuando el agua suena, si es agua de cumbre o calle, agua de plaza o jardín o de huerta. Aquí, viendo esta foto, sabes de dónde es el agua. Porque el agua es distinta, la de plaza, la de jardín y la de huerta. Pero la sed de plaza, de jardín o de huerta, esa es siempre la misma. La sed siempre es la misma, la sed que acosa en los días y en las noches hambrientas. Que también conocemos eso. Y qué desolado está uno cuando esa sed aprieta, cuando esa sed acosa. Qué desolado está uno sin saber dónde buscar una fuente. Que por más que pedalea con la bicicleta, la fuente no aparece. Quizá por eso, porque encontrar la fuente es algo muy arduo, convenga volver a escuchar al poeta. A escuchar al poeta cuando dice que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. Que quizá la sed sea, en mitad de la oscuridad, buena antorcha. Que tengan un estupendo domingo. Volvemos pronto con más información aquí en la cadena COPE. Touch and